Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz nos enfrentamos a la tarea diaria de entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar en todo lo que pasa en este precioso mundo en el que vivimos. Hoy celebramos los santos de quien se llame Julia, Máxima y Macarina. No Macaria, sino Macarina, el nombre más bonito. Pues nada, felicidades a todas las que celebran hoy su santo. También celebramos hoy el Día Internacional del Pueblo Gitano y Día Internacional de la Oposición a los Alimentos Transgénicos, que han quitado mucho hambre en este mundo, pero no hemos pasado como siempre. Buenas ideas, buenos proyectos, pero todo en desmedida, fuera de medida, se convierte en un problema. Pues nada, celebremos hoy o tengamos conciencia de que la alimentación transgénica no es buena para el organismo y que, aunque haya sido una buena medida para quitar el hambre en el mundo, no hay que acompañarlas para siempre. Vamos a pensar que la alimentación, no biológicamente perfecta, pero sí poco ayudada por fertilizantes extraordinarios y sobre todo no mutadas en sus semillas de manera transgénica, es la mejor manera de alimentarnos. Celebramos hoy el día 8 de abril del 2022, porque hay que celebrar todos los días que uno se despierta. Ayer reflexionaba con un amigo que qué de tiempo perdemos en banalidades y en tonterías y que no somos conscientes hasta que no nos da la vida un golpe en la frente y nos hace pensar. Vivamos el día, no esperemos a que mañana podamos hacer cosas que podemos hacer hoy. Disfrutemos del momento que vivimos. La vida es el presente. Hay que aprender del pasado y proyectarse en el futuro, pero no se puede vivir pensando en los recuerdos y esperando que vengan las cosas. Hagámosla día tras día y aprovechemos los minutos que nos dan. Bueno, pues si recordamos lo que ha pasado en la historia, siempre es bueno, ¿no? Hoy es 8 de abril y tal día como hoy en el año 2003 murió un cámara de televisión de Telecinco. Se llamaba José Couso. ¿Se acuerdan? En el Hotel Palestina, un disparo de un tanque estadounidense acabó con la vida de él y de otro periodista que estaban en una terraza intentando transmitir la información o hacernos llegar la información de lo que pasaba en la guerra de Irak. Recuerdos ya muy lejanos, 19 años hace que ocurrió este tema. Seguimos cometiendo a veces los mismos errores. Y en 1994 murió Kurt Cobain, fundador del grupo insigne de punk rock Nirvana. Hoy celebramos dos muertes, o recordamos dos muertes, pero tendremos que recordar también que el tema de la guerra no es como algunos queremos pensar o nos hacen pensar. La gente joven puede pensar que no ha existido nunca nada parecido, pero sí ha parecido, sí ha existido y además a veces nos olvidamos. Una reflexión que quería hacerles, cuando nos hacemos comparativas de lo que está pasando en Ucrania con respecto a lo que pasó en Serbia, en Montenegro, en Croacia, hace ya más de 20 años, yo muchas veces lo he confundido, ¿no? Y es diferente. Ayer me hacía la reflexión y la quiero compartir con ustedes. Lo de Ucrania es una invasión. Lo de Serbia fue una, o lo de Yugoslavia, fue una guerra civil. Es diferente la posición internacional. Lo que está pasando en Ucrania es una víctima y un verdugo. Algún día hablaremos con nuestro psicólogo, que esta semana nos ha puesto un cuernito, del triángulo víctima-verdugo-salvador. Muy interesante ese desarrollo psicológico. Pero desde luego no podemos comparar lo que pasó en Yugoslavia con lo que pasó o lo que está pasando en Ucrania. A lo mejor sí podemos compararlo y hay ciertas similitudes con lo que pasó en Irak. Este fin de semana comienza después de dos años, tras dos años, una cosa que se echaba de menos. La operación salida. 14,6 millones de españoles nos vamos a trasladar en los próximos días hasta el 18 de abril para celebrar la Semana Santa. Nuevas leyes de tráfico que nos van a acompañar, así que ojo con los movimientos en carretera. Aunque también se van a producir movimientos en aviones y en trenes. Se recupera entre el 85 y el 90% de la ocupación hotelera. Y eso de que hay una crisis en el mundo mundial y en España, a veces me lo planteo. 85-90% de población, de ocupación hotelera. Casi 14,6 millones de desplazamientos. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está la inflación? Incremento del precio de la gasolina, transporte, huelga de transporte, guerra en Ucrania. y sin embargo la se vuelve con fuerza. ¿Había necesidad de movernos después de 2 años sin campañas masivas? Pues nada, hoy comienza. A ver cómo concluye. Los niveles de 2019 se vuelven a recuperar y parece que aquí no ha pasado nada. Hoy nos va a acompañar la información, pues como viene siendo habitual, pero hay temas que no se pueden saltar. Hablaremos de Ucrania, hablaremos de Marruecos, hablaremos del señor Feijóo, hablaremos de los contratos corruptos e inmorales que se están poniendo a la luz y haremos alguna reflexión sobre por qué se ven algunos contratos y otros no, porque la verdad no solamente son 2 los contratos anómalos e inmorales que se han producido durante la pandemia. Hablaremos de Francia y sus elecciones presidenciales, hablaremos de Israel y del terrorismo palestino y hablaremos de todo lo que vaya siendo actualidad desde las 8 hasta las 11 de la mañana. De momento vamos a saber qué día nos espera hoy, porque ya viene Evelyn y Diego, las 2 próximas borrascas que nos van a acompañar en el territorio nacional durante la próxima Semana Santa. Pero vamos a saber en concreto cómo se presenta el día de hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes, en el norte de la isla de Tenerife, tenemos cielos nubosos por la mañana y durante las horas centrales de la jornada, intervalos de nubes y claros. Ya a última hora del día se irá cubriendo. Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la isla, salvo algún intervalo de nubes ocasional. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo en las cumbres, donde subirán. Alcanzaremos los 24 grados en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 18 en La Laguna. Soplará viento del noreste más intenso en la punta oeste y en la vertiente sureste, donde se pueden dar intervalos fuertes, sobre todo ya por la noche. En las cumbres, viento variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues antes de que comiencen los desplazamientos de Semana Santa, vamos a saber cómo se presenta el tráfico hoy en nuestra querida isla de Tenerife y para eso nos ponemos en contacto con el Centro de Información de Carretera y nuestro colaborador habitual, don José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, y buenos días, oyentes de Gente Radio, desde el Centro de Información de Carretera. En este momento la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones habituales al paso por los municipios de La Matanza, El Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Sin incidencia a destacar en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
¿Usted se va de vacaciones de Semana Santa o lo tenemos ahí el lunes?
No. Lunes y martes y miércoles yo trabajo.
Pues compramos los voladores para tirar que el lunes va a estar las carreteras limpias y despejadas. Los compramos ya para celebrarlo. Cuando se acaba la universidad y se acaban los colegios, ¿cómo se nota?
Se nota muchísimo.
Pues nada, que pase usted un buen fin de semana, un buen domingo de ramos y a disfrutar del lunes, martes y miércoles, que en este país hay que trabajar para sacarlo para adelante.
Igualmente, Diego.
Un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues si algo queda claro es que las crisis sucesivas que hemos venido soportando desde hace ya algún tiempo, empatando una con la otra, no afectan de manera igual a toda la población de este país. Va a haber mucha gente que van a tener la suerte de disfrutar desde hoy de unas vacaciones que algunos podrán adoptar de 10 días, otros las podrán tomar de 3, otros de ninguna, con lo cual pone de manifiesto una vez más que la desigualdad es una tónica habitual en este país. ¿Cuántas personas no van a poder ir de vacaciones porque no tienen recursos, no tienen vacaciones, no tienen posibilidades de ninguna manera de coger ni un coche, ni un avión, ni un tren? ¿Cuántas? Nos quedamos en que es bueno para la economía de este país que se reactive el turismo. Por supuesto que sí, el nacional y el internacional. Genera muchísima economía, genera muchísimos puestos de trabajo. Pero ¿cuánta gente conocemos que no pueden, aunque quisieran, irse de vacaciones? La desigualdad cada día es más manifiesta y esto de las crisis está claro que golpea de manera desigual. Hay quien se hace multimillonario con las crisis y hay quien se hace pobre, pero a lo mejor igualando la tabla rasa hacia abajo en una población, yo creo que mayoritariamente de clase media baja. Y desde luego para los políticos, para los empleados públicos y para los empleados de las grandes multinacionales, esto de la crisis no ha existido. Y si no, haríamos una encuesta sociológica de quién va a ocupar y a qué se dedican. ¿Quién va a ocupar las plazas hoteleras? Que van a ocupar el 85, el 90%. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus profesiones? Y nos sorprendería ver qué porcentaje de población ocupa esos hoteles y de qué viven. Curioso, ¿no? Pero nos daríamos cuenta de que muchos son gastadores de impuestos y que muy pocos pagadores de impuestos. Bueno, pues vamos a hablar de Ucrania. 44 días de invasión. Se han concentrado ya los esfuerzos de una manera clara en la toma de Mariupol. Lo dice Rusia, lo dice Ucrania, lo dicen los observadores internacionales, los periodistas. La guerra se recrudece en el sureste de Ucrania y se ha abandonado definitivamente el frente de Kiev. Eso va a permitir, aunque ya fueron allí a Kiev a ver a Zelensky no hace mucho, los primeros ministros de Polonia, creo recordar que Chequia y Eslovenia, y también ha ido en las últimas fechas la presidenta del Parlamento Europeo. Bueno, pues hoy van a visitar a Zelensky en Kiev Ursula von der Leyen y nuestro querido Borrell, ex ministro español y ahora mismo alto comisionado en asuntos comunitarios, ¿no? Quizás el jefe de la diplomacia europea. Y además un político que está manteniendo un discurso quizás de lo más agresivo que se está y lo más duro con respecto a la posición de la Unión Europea hacia Rusia y el conflicto ucraniano. Ucranio se dice ahora, es más fácil decir ucranio que ucraniano. Pero bueno, es increíble todo lo que está pasando y no deja de sorprender a quien revisa día tras día las imágenes y los vídeos que se hacen llegar, con la dificultad siempre de saber cuál es fake y cuál no. Pero ayer pues había información de ambos bandos y, sinceramente, la barbarie, la crueldad de la guerra va increciendo porque los ánimos se van soliviantando. Los sentimientos de venganza van creciendo y se están produciendo barbaridades, ya digo, por ambos bandos. La crueldad de la guerra y el desasosiego que produce tantos días, 45 días ya de combate o 44 días de combate, va perdiendo la racionalidad y el sentido común a las personas que están enfrentándose. Imagínense ustedes si una discusión dura 10 minutos, a qué nivel de desesperación llegamos. Imagínense con armas, con tanques, con misiles, viendo las barbaries que hace uno contra el otro, pues el otro contra el uno también. Esto no quiere decir que uno le quite la razón a Ucrania en la defensa de su territorio, pero qué difícil es guardar las composturas, qué difícil es seguir las reglas del juego, sobre todo cuando el juego se llama guerra, ¿no? Mejor a veces es no mirar, mejor a veces es no ver, y lo mejor es intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades de que esto acabe cuanto antes. Pero todo indica de que no va a ser así, que la guerra se va a extender en el tiempo porque el agresor, que en este caso es Rusia, no tiene intención de salir de allí de vacío. Ucrania no va a entregar su país ni de coña. Cada día es más fiera la defensa que están haciendo los ucranios de su territorio nacional, y esto pinta basto de que va a durar bastante tiempo. Militarmente la contienda está como está, lo hemos dicho al principio, es Mariupol el objetivo principal. Los rusos quieren controlar toda la franja del Donbass a Crimea y ahí van a concentrar su esfuerzo bélico. Pero los ucranianos siguen estando allí, siguen luchando. Hay un ultimátum una vez más de que se abandone Mariupol porque van a recrudecer una vez más. Ya no sé qué tipo de recrudecimiento pueden implantarse en este frente de guerra, pero el fin de semana puede ser terrible. Las consecuencias de la guerra son devastadoras para todos los niveles, pero las catástrofes humanitarias, el genocidio, se está produciendo una realidad absoluta. Ya nos vienen advirtiendo que lo peor está por llegar y lo peor va a estar por llegar. Los cadáveres de civiles se cuentan ya por miles y hay muchas ciudades que están siendo abandonadas por las tropas rusas con la política o la estrategia de tierra quemada, acabando con los seres vivos. Hay algunos vídeos, algunos audios de órdenes, incluso hay algunos que han sido filtrados y contrastados por los servicios de espionaje alemanes, que son realmente, no sé cómo calificarlos, pero a mí se me pusieron de verdad la carne de gallina cuando lo oía, ¿no? Como un mando medio de una brigada rusa daba instrucciones de que dispararan a cualquier persona que se moviera, que allí no hay uniforme, que todo ser vivo es enemigo y que había que disparar a matar. Con lo cual, la cifra de víctimas civiles irá creciendo y las imágenes de horror seguirán apareciendo en todas las redes, en todos los medios de comunicación. Insisto que lo más interesante hoy es que von der Leyen y Borrell van a Kiev, y que mientras Kuleva, el primer ministro de Exteriores, primer ministro de Exteriores le llaman ellos, bueno, pero el máximo responsable de Exteriores del gobierno ucraniano, ya ha ido a la OTAN, ha pedido y ha conseguido que se refuerce la ayuda militar. pidiendo claramente misiles, tanques y aviones. Los misiles y los tanques los tienes garantizados, además en cantidad y potencia. Van a incrementar la ayuda, insisto, con material pesado, pero lo que ellos demandan con mayor avidez, que son los aviones, de momento la OTAN no los va a prestar. Todo llegará, digo yo, que en algún momento tendrán que pasar también o ceder aparatos aéreos. Pero de momento van a intensificar las ayudas terrestres, porque una guerra se gana con la infantería, de siempre, desde la época de los egipcios hasta hoy. Las guerras se ganan en la tierra, con la infantería. Y desde luego el ejército ucranio, con el apoyo de toda la OTAN a nivel de material bélico, está resistiendo y parece que puede seguir resistiendo. La única solución, y lo han dicho muchísimos analistas internacionales y algunos opinadores como Kasparov, que me sorprendió ayer cuando lo... Ayer, no, antes de ayer, cuando lo oía y lo escuchaba, lo tienen muy claro. Esto no acaba si no es con la victoria de Ucrania. Es decir, aquí no va a haber una negociación de paz, una negociación con los rusos, que no sea con potencial encima de la mesa, y la potencial tiene que ser que ellos estén derrotados. Han reconocido ya pérdidas importantísimas. De hecho, están trayendo efectivos, tanto personales como materiales, de otros destacamentos en otras partes de la frontera rusa. Se va a debilitar mucho el potencial bélico de Rusia y se va a desgastar. Las pérdidas son importantes. Ya se hablan de más de 15.000 soldados rusos fallecidos y en torno a 30.000. Me parece una barbaridad, ¿no? Pero 30.000 heridos, ya estamos hablando de 45.000 bajas en un ejército que tampoco es infinito. La diferencia está en que los ucranios tienen ejército profesional y tienen a toda la población civil entre 16 y 60 años levantada en armas. Y si tienen material, pues aunque sea de difícil utilización, pues son ejércitos. Bueno, pues paramos aquí el tema de Ucrania porque podíamos estar toda la mañana hablando de ello. No me quiero dejar nada importante atrás y creo que así es. Simplemente que esto va para largo y que la ayuda de la OTAN va a ser cada día más importante. Por cierto, las sanciones. Hay un salto cualitativo en estas sanciones. Se van a bloquear los accesos a todos los barcos rusos a los puertos europeos. Se van a bloquear activos financieros y activos no financieros, es decir, todo tipo de activos, a una lista aún mayor de oligarcas y familiares de los ministros del gobierno, incluso de miembros de la Duma. Y lo más importante, se prohíbe, y este salto cualitativo es importante, la adquisición de carbón por parte de todos los países de la Unión Europea. No sé si todos los países seguirán la recomendación o la prohibición de la Unión Europea, pero de momento ya existe esa norma, ese salto cualitativo, es decir, vamos a empezar ya a cerrarle el grifo de ingreso. Ayer creo que lo decía Carlos, y si no se lo recuerdo yo a ustedes, la ayuda militar a la Unión Europea a la fecha de hoy, desde que comenzó la guerra, no llega a 1.200 millones de euros en armamento. La ayuda en armamento. ¿Saben cuánto le hemos ingresado en las cuentas corrientes de Rusia por el pago de petróleo, gas y carbón en ese mismo periodo de tiempo? 35.000 millones, es decir, 35 a 1. Con lo cual está claro que tenemos que seguir ayudando a Ucrania, pero la mejor manera de ayudarlo es cerrarle el grifo de euros a Rusia a través de la compra de petróleo, gas y carbón. Hemos empezado por el carbón, que es quizá la factura menos importante y la que menos daño hace a la economía de los países europeos, pero tenemos que seguir por esa línea porque ese es el sacrificio que tenemos que hacer los europeos para intentar acabar con la guerra de Ucrania lo antes posible. Otro frente importante, Marruecos. Marruecos se produjo ayer el encuentro entre los dos nuevos mejores amigos, el señor Sánchez y el señor Mohamed VI, donde las conclusiones pues eran las mismas que esperábamos, ninguna nueva. Ninguna nueva, puesto que el documento que se hizo público tras la cena de nuevos mejores amigos, pues dice lo que decía, ¿no? Lo que decía la carta y lo que decía Mohamed y lo que decía la diplomacia marroquí, que está por delante de la nuestra bastante. Que España acepta la autonomía del Sahara dentro del territorio marroquí. Y eso pues lleva a unas conclusiones, a unas consecuencias bastante importantes. De momento, a nivel España, las reclamaciones de Ceuta, Melilla, que las nombró el señor Sánchez, no así a Canarias, las reclamaciones o el querer formar parte de Marruecos, de Ceuta, Melilla y Canarias no se nombró, parece que eso no va a aparecer en ningún documento porque la soberanía española no está cuestionada. Bueno, pues no estaría de más que estuviese ahí una declaración de intenciones por parte del gobierno marroquí de no seguir reclamando esos territorios nacionales. Pero bueno, lo que sí aparece ya es que se van a establecer aduanas, la de Melilla se va a reactivar y la de Ceuta se va a crear. Aduana significa frontera, se van a abrir los pasos tanto a tránsito de mercancía como de personas. personas de manera ordenada. El tráfico marítimo y aéreo también se va a regularizar y se establece el compromiso de una reunión bilateral del más alto nivel antes de final de año para ir avanzando en esta nueva relación entre Marruecos y España, que por un lado es necesaria e imprescindible para el bienestar de ambos dos países y para que fructifique en relaciones comerciales, en relaciones amistosas y que seamos socios preferentes, que así debería haber sido siempre. Pero cuidado, porque las aguas territoriales van a ser motivo de discusión, van a ser motivo de negociación, y ahí, aparte de las prospecciones petrolíferas que tanta polémica suscitaron hace unos años, también están los yacimientos detectados de telurio y cobalto en la parte sur de las Islas Canarias, dentro de las teóricas aguas de jurisprudencia o de afección entre 200 y 350 millas, y el hecho de que el Sáhara sea marroquí establece un conflicto que ya es evidente hace mucho tiempo, pero bueno, no se ha nombrado. Yo les comento que detrás de todo esto algo tiene que ver el telurio y el cobalto que hay en las Islas Canarias, o por lo menos en el agua que rodea a las Islas Canarias. ¿Canarias se habló? Pues no se habló mucho de Canarias, pero bueno, estaba en la mente de todos que esto es una de las fuentes de conflicto y una fuente de la, a lo mejor, del acercamiento necesario entre estos dos países, España y Marruecos. Lo que es inaudito es que se haya ido a hablar con Mohamed VI con la reprobación previa, o por lo menos la falta de apoyo previa del Congreso de los Diputados, que se seguirá debatiendo este tema del cambio de posición internacional de España con respecto al Sáhara. Pero es curioso que el señor Sánchez sea capaz y se considere habilitado por la democracia española, por el Estado español, cuando ningún partido político del arco parlamentario, ninguno, ni uno solo, le prestó su apoyo, su voto positivo. Solamente Ciudadanos y Vox se abstuvieron, pero votaron junto el Partido Popular con todos los socios de investidura del señor Sánchez. No faltó ni uno que dijera que no. Solamente Ciudadanos y Vox se abstuvieron. Con lo cual la soledad del PSOE en este tema es absoluta. No sé si esto será bueno o será malo, pero ¿cómo se puede atribuir esa capacidad al señor Sánchez sin dialogar con los partidos, sin debatir en el Parlamento? Un cambio tan importante en la política internacional que nos puede traer tan buenas o tan malas consecuencias. No sé, el espíritu democrático del señor Sánchez a veces me sorprende. ¿Habilitado? No está. Pero él ha ido y se ha comprometido. Que todo sea para bien. Cabe la posibilidad de que esto se reconduzca, pero conociendo ya un poco la personalidad del señor Sánchez, creo que las relaciones bilaterales son entre él y el resto del universo. Él se cree cada día más potente, cada vez más independiente, cada vez más autócrata, y bueno, pues estas son las consecuencias. Ojalá todos los avances que se produzcan sean después ratificados por el Parlamento. Imagínense que siguen acuerdo que después el Parlamento los tumba. Las competencias en materia de exteriores no son del ministro, son del gobierno, y el gobierno tiene que estar respaldado por un Parlamento democrático como el que tenemos. Mientras tanto, también hay que hablar de que Feijóo y Sánchez se reunieron, aunque Sánchez no salió a dar ninguna rueda de prensa porque tenía que ir a correr su Falcon particular rápidamente para ir a ver a su nuevo mejor amigo. Pero bueno, se produjo esa reunión, 3 horas de reunión, para hablar de algo donde alguien tenía un guión y otro no. El periódico El País lo tenía los 11 puntos que el señor Sánchez quería hablar. El señor Feijóo no lo tenía y lo recordó. He ido a una reunión sin orden del día, con lo cual hemos ido improvisando. Difícilmente podemos llegar a ningún tipo de acuerdo. Los dos salen diciendo, los dos partidos, porque Feijóo sí hizo su declaración, el señor Sánchez salió corriendo, ya digo, puso a la portavoz del gobierno a transmitir. Y desde luego, hay una nueva etapa, eso está claro. Es decir, las formas son diferentes, la intención de llegar a acuerdos son diferentes, pero bueno, las conclusiones que sacan unos y otros son opuestas, ¿no? Por un lado, la portavoz del gobierno dice que ha sido una reunión fructífera, y el señor Feijóo, utilizando el mismo adjetivo, dice que menos fructífera de lo que él esperaba y lo que él deseaba. ¿De qué hablaron? Pues de lo de siempre, de lo que no nos importa casi a nadie, ¿no? Porque del tema fiscal, 2 minutitos. Feijóo le pedía una reducción urgente del IRPF. Sánchez dice que de bajar impuestos, nada, de nada, de nada. Ni se va a hablar, ni se habla, ni se hablará. En fin, esa es la conclusión que saca el señor Feijóo, que no tiene el menor interés el Partido Socialista que representa el señor Sánchez, o el gobierno de este país que representa el señor Sánchez, o que dirige el señor Sánchez. No va a bajar impuestos, ni siquiera va a hablar de bajar impuestos. Pues nada, sigamos recaudando para seguir gastando y aumentando la deuda de este país. ¿Qué más temas se ha tratado? Pues parece que pueden llegar a un acuerdo de empezar a hablar de renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero de hablar de modificar la ley del nombramiento de los miembros, no. Solamente de vamos a seguir negociando durante un periodo de tiempo cómo renovamos este Consejo General del Poder Judicial. De resto, por lo de siempre, Sánchez está muy preocupado por la posición del PP con Vox y su lucha contra la violencia de género. Es importante que PP fije una posición con Vox. Pues no lo sé. A lo mejor lo que tiene que fijar son unas líneas políticas, ¿no?, en los que puedan confluir con los intereses de este país con el PSOE, o en los intereses de este país con el PSOE. Pero bueno, no quiero aburrirles mucho. La reunión de ayer fue prácticamente la primera foto entre Feijóo y Sánchez y poco más. Ni siquiera tenemos claro cuáles son los puntos prioritarios de interés nacional, de pactos nacionales por los que van a trabajar los dos líderes que tienen opciones de gobernarnos los próximos años en este país. Francia le queda ya una semana, solo y exclusivamente una semana, que es este domingo, para saber quién gana la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Ya hoy se publican las últimas encuestas y se van a producir los últimos actos de campaña, con unas estadísticas, unas encuestas pues realmente preocupantes, ¿no? Porque Macron tiene el 26,5% de la intención de voto y Le Pen el 24%, casi un empate técnico. Y en la segunda vuelta pues todo se verá, ¿no? Pero imagínense que un país como Francia tiene una presidenta como Le Pen. Siempre está la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pasa que los franceses al final siempre dan una lección de serenidad y moderación. Pero es preocupante que un país tan importante para Europa, tan referencia de la democracia, los partidos que se van a dirimir o que se van a disputar la presidencia de la República sean un partido liberal parecido a lo que aquí sería Ciudadanos, que representa el señor Macron, y un partido ultraconservador como podría ser el señor Abascal, Vox, en España, pues Jean-Marie Le Pen, en el Frente Nacional, antiguo Frente Nacional, ahora no sé cómo se llama, ¿no? Pero bueno, es un partido ultraconservador. ¿Se imaginan ustedes que en España se produjera algo parecido? El Partido Socialista francés está en un 3, un 4% de intención de voto, y los conservadores convencionales en un 6, un 7, es decir, lo que es el PSOE y el PP francés no es que estén desaparecidos, sino que están arrimados. La tercera fuerza en importancia es lo que podíamos equiparar a Podemos, ¿no? El señor Marichal, qué bueno lo de los apellidos, Manchirolo, no me acuerdo cómo se llama, el Podemos francés. Pues es diferente de Francia que España, ¿verdad? Aquí no seríamos capaces de entender algo parecido. Aquí el bipartidismo tradicional somos más bipartidismo tradicional. A ver qué pasa esta primera vuelta del próximo domingo, miraremos con atención. Y mientras tanto, pues hay cosas que me preocupan en Francia, pero me preocupan muchísimo más en España. ¿Por qué? Porque los contratos corruptos inmorales, conocemos dos. Conocemos el del hermano de Ayuso, que parece que ha pasado a la justicia europea y ya no tiene recorrido mediático en España. Y ahora sale a la palestra uno muy mediático. ¿Ustedes se creen que es casualidad que salga este contrato? Yo le recuerdo las palabras del señor Sánchez. ¿La Fiscalía del Estado de quién depende? Y le dice el periodista, del gobierno. Dice, pues entonces lo tenemos claro, ¿no? Es decir, que el fiscal general de Estado, la Fiscalía Anticorrupción, va a ir priorizando las instrucciones del gobierno de España. A mí me llama mucho la atención. No digo que esto esté bien lo que está pasando, ¿eh? Cualquier contrato que sea inmoral y que sea fuente de corrupción, hay que investigarlo. ¿Pero por qué no se investigan todos al mismo nivel? ¿O se creen ustedes que en el periodo de pandemia, en los primeros momentos, de marzo a junio, julio, con las medidas urgentes, buscando todo el mundo en un mercado persa donde estaban los EPI, las mascarillas, los respiradores, los test, solamente el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid cometieron errores y se cometieron casos de corrupción? ¿Solamente? No se lo creen, ¿verdad? Pero esos son los dos que tenemos encima de la mesa. Y vamos a analizarlos, vamos a seguir viéndolos, ¿no? Pero hay otros muchos que están pasando por el lateral izquierdo y por la tangente. Y aquí debería haber una Fiscalía Anticorrupción que pusiera blanco sobre negro todos los casos de corrupción que se han producido, o por lo menos la mayoría, en igualdad de condiciones. Y no poner el foco mediático en los casos mediáticos. Porque, vamos, el hijo del duque de Feria, que fue acusado y condenado por pederastia, el hermano del duque de Feria actual, ¿este es el único comisionista que hay en este país? ¿El único? ¿Nos acordamos de los problemas que había en el Ministerio de Sanidad los primeros meses de pandemia? ¿Y los escándalos que suscitaron los contratos de empresas que no se dedicaban a esto por el amigo Salvadorilla? ¿Nos acordamos de aquellas polémicas, no? ¿Eso que ha quedado en el saco del olvido? ¿No se está investigando todo eso? Aquellos aviones que paraban y que no venían nunca, que los respiradores no funcionaban, que las mascarillas no eran las adecuadas. Eso solamente es de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. ¿No les llama la atención? Insisto, que no digo que esto esté bien. Esto está igual de mal. ¿Pero por qué se pone el foco mediático en algunos contratos llamativos? Porque este de verdad es que es muy llamativo. Comprarse yates, coches de alto de lujo, Rolex, viajes y vacaciones. Es llamativo. tiene contenido y tiene cabida en montones de programas de televisión para llenarnos la cabeza con este tema. Pero es el único. Insisto, piensen en ese tema porque esto se ha producido en casi la totalidad de administraciones públicas que han intentado comprar mascarillas, guantes y test, que son los objetos de este contrato, por importes de 500.000 euros, de 50.000 euros o de 15 millones de euros, como es este caso. En todos los contratos, desde el Gobierno de la Nación, autonómico y todos los ayuntamientos que han intentado hacer algo, han cometido errores seguro. Y seguro que alguien se ha beneficiado por la urgencia, por la necesidad. Es amoral, es inmoral, es un asco, es un asco. Pero es un asco para todos los contratos, no solamente para uno, donde hay que cargar las tintas. Pues miren, ya son 15 millones los que se han declarado que se han metido en la mano aquí, o el objeto del contrato. Pero fíjense ustedes que 4 millones fueron devueltos porque era tan defectuoso el suministro que se había conseguido que no les quedó más remedio que devolver 4 millones de los pagos. Pero a pesar de eso, de los 11 millones que quedaron pagados, 6 eran de comisiones. Esa es la barbaridad. Uno para el señor Luis Medina y otros 5 para el querido señor socio de él, que no me acuerdo cómo se llama, Luceño o algo así, que se hartó de comprarse coches, ¿no? Lo importante es que el señor Luis Medina este, Abascal, hijo de Nati Abascal, que por eso están todos los programas de televisión, se compra un yate. Eso es lo importante, el tamaño del yate, el color del yate, si lo vendió o no lo vendió, si lo tenía en una sociedad en Gibraltar, eso es lo importante. O lo importante es las leyes que permitieron hacer esto y el beneficio que se ha podido obtener de manera desmedida, que se devuelva cuanto antes a las arcas públicas. Porque claro, 6 millones en comisiones es una barbaridad. Y los delitos que se le acusan son de estafa, de blanqueo de capitales y de documentación falsa, de falsedad documental. En ningún caso se pone como imputado a ningún político, pero se el informe de la fiscalía, que el juzgado admite a trámite, habla de un familiar de Almeida. Esa es la clave para que se haga mediático, conjuntamente con el personaje mediático de Luis Medina. ¿Medina se llama el tipo este? Bueno, saben ustedes a quién me refiero. Es que yo cada día estoy más desconectado de la prensa rosa. Ya no puedo, es decir, lo intento, pero no puedo. Durante un tiempo lo conseguí, ya no, ya me supera. Pero, chicos, de verdad, vamos a ser un poquito críticos. Vamos a pedirle a la Fiscalía Anticorrupción que investigue todos los contratos de urgencia que, usando la pandemia, la situación de alarma social, de urgencia, de mercado persa en el que nos encontrábamos el mundo entero buscando mascarillas, test, respiradores, EPI, guantes y todo lo que teníamos que haber tenido previsto durante algún tiempo antes o durante unos meses antes, pues ahora el problema no lo tiene la señora Ayuso o el señor Almeida. Vamos a utilizarlo para que se saneen las cuentas de este país, que se devuelva lo robado, que nunca se consigue, y sobre todo que seamos más justos y no dejemos a nadie atrás tampoco aquí. Todos los que hayan robado, todos los que hayan malversado de caudales públicos, todos los que hayan estafado a las distintas administraciones, que sean condenados y que devuelvan lo robado, ¿no? Por ahí no vamos a ir. Lo importante es generar una polémica, poner el foco en algo que llame la atención y nos tenernos entretenidos, si es posible, echándole corrupción a un determinado, a una determinada parte del arco político. Lo que sí está claro es que el señor Almeida no va a reconocer absolutamente nada y que ya va de víctima. Ya va de víctima porque el Ayuntamiento de Madrid ha sido estafado. El Ayuntamiento de Madrid está estafado porque gobernantes y administradores estaban pendientes de otras cosas en vez de gastar bien el dinero de todos los ciudadanos. Mientras tanto, también el precio de la luz hoy es el más bajo desde el 19 de febrero, desde que empezó la guerra. El precio más bajo del kilovatio o del megavatio hora, 154 euros. Y el barril de petróleo pues está por debajo de 90. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los precios han bajado? No. Para subir van como tiros para arriba. Pero van ustedes a la gasolina y no ven ustedes que baje el petróleo, la gasolina. Pero ni de coña, a no ser por los 20 céntimos que le están adelantando los gasolineros al gobierno y a nosotros. Y las facturas no bajan, ¿verdad? La factura de la luz sigue estando ahí disparadita y los supermercados siguen los mismos carteles con los mismos precios, los calabacines a 2,25, ¿verdad? Es que es una vergüenza. ¿Y eso quién lo permite? Pues lo permite quien regula el mercado, la comisión institucional, que teóricamente tendría que estar velando por los derechos de los españoles, ¿no? Pero no, para eso no están. Están para otras cosas. Y Argelia avisando. Ya es una realidad. Ha notificado que en la negociación que se viene produciendo desde finales de año y todavía no ha concluido, el precio del gas argelino para España, y lo especifica claramente, para España, no para el resto de sus clientes, va a sufrir un incremento de precio. Así que nada, la primera consecuencia clara del cambio de posicionamiento de España con respecto al Sahara, ya la sabemos, el precio del gas va a subir. Y a nivel internacional no puedo dejar atrás que el problema palestino-israelí se está agravando de una manera bastante preocupante, sin que se le ponga el foco adecuado, porque como estamos entretenidos con otras cosas, pues nos olvidamos de que el mundo sigue teniendo unos conflictos que ya son crónicos y que como el lunar que tenemos en la espalda, ya ese ya lo tenemos, no nos importa. Pues se ha producido el cuarto atentado con víctimas mortales, 2 muertos más y decenas de heridos en una calle céntrica de Tel Aviv, y ya en las últimas 2 semanas se han producido 13 muertes. La peor situación de terrorismo se ha recrudecido hasta niveles que no se recordaban desde la segunda intifada. ¿Esto traerá consecuencias internacionales? Pues las que sigue teniendo, que hay un conflicto muy importante, enquistado en la política internacional, que de vez en cuando hay que recordar que existe y que habría que también preocuparse por ello. En materia local, el gobierno canario multa con 16 millones de euros a Endesa y Unelco. ¿Por qué? Pues porque nos dejó sin luz a los tinerfeños en julio del 2020. Estas sanciones, ¿qué van? ¿A las arcas del gobierno de Canarias? ¿Y el reembolso de las facturas eléctricas nuestras? Porque cuando hay un contrato entre un suministrador y un suministrado, hay un real decreto de garantía de suministro eléctrico que le obliga a la compañía eléctrica a tener la potencia por la que le cobra en las puertas de su casa durante 24 horas, 7 días a la semana. Y si se produce un fallo, hay unas indemnizaciones que hay que abonar en las facturas eléctricas. ¿A ustedes le ha venido algún abono sobre los ceses de suministro? ¿Verdad que no? Pues las compañías que hacen mantenimiento sí les obligan a hacer los trabajos en tensión para evitar los cortes de suministro. Pero este corte tan bestial que se produjo en julio del año 2020 va a repercutir 16 millones en las arcas del gobierno de Canarias, probablemente como administración competente, pero ¿y a los usuarios? ¿Le van a devolver lo que nos deben devolver? ¿Verdad que no? Pues a lo mejor el gobierno de Canarias se debería preocupar de que nos devolvieran a los damnificados, que somos los usuarios, y no solamente que le ponga una multa 2 años después de que se produzca. Más cositas. La industria canaria del tabaco ha reducido su producción y su facturación en un 40% durante la pandemia, motivado por el defecto de turismo. Ya saben ustedes que una de las cosas que se llevan de aquí es el tabaco porque es más barato, y que además porque los hábitos se han cambiado. 5.000 trabajadoras peligran, como dice el señor Torres. El sector del tabaco en Canarias genera 5.000 empleos. Peligran. Hombre, si han reducido el 40% de su producción, a lo mejor peligran 2.000. Pero bueno, vamos a intentar que esto sea temporal y que la única industria, o una de las pocas industrias que hay en Canarias, se mantenga a niveles de producción. El régimen económico y fiscal de Canarias ahora es atacado también por la Unión Europea. Esto es una vergüenza y algún día los políticos canarios se tendrán que poner de acuerdo en que esto se afiance y se ancle en una situación de que no vaya a ser objeto de más agresiones. La Unión Europea, la que lo menos valora, por lo menos no es que lo ataque, sino lo menos valora, y el gobierno de España se pone de perfil cuando debería de una vez por todas defender los intereses de Canarias. Ya veremos cómo evoluciona el nuevo ataque ahora desde la Unión Europea al régimen económico y fiscal de Canarias. Canarias solo se provee del 25% del pescado que consume, es decir, que siendo un territorio marítimo 100%, un archipiélago, no somos capaces de producir el pescado que consumimos. Pues a lo mejor hay que valorar por qué, porque de aquí, de Canarias, salen diariamente aviones, no barcos, aviones con pescado congelado de las factorías que faenan en el banco mal llamado Saharaui. El 25% del pescado que consumimos en Canarias es el que producimos aquí. El 75% lo traemos de fuera. Otro gran alerta para lo que es la soberanía alimentaria de Canarias. También las alertas de violencia de género se han multiplicado por 3 en menores de 15 años, informe del 112. Y se han producido 3.400 llamadas a este número de teléfono, no al 016, al 112, al teléfono de emergencia del gobierno de Canarias. 3.500 casi llamadas por violencia de género entre enero y marzo del 2022. Sigo diciendo lo mismo. Estos datos están muy bien que los analicemos, pero no como para escandalizarnos, qué problema más grave tenemos. No, para ver por qué no hacemos cosas para que esto vaya disminuyendo. Que esto no es como los presupuestos de asuntos sociales, que hay que sacar pecho porque incrementamos. Aquí deberíamos sacar pecho cuando los números se redujeran. ¿Vale? Por lo menos eso lo entiendo yo. Y así que analicemos esto como tenemos que analizarlo. Tenemos que seguir luchando contra este tema, pero no estamos haciendo las cosas bien. El señor Torres prevé ir a Marruecos después de la reunión del señor Sánchez, y yo digo que se incorporará a la delegación española que vaya antes de final de mes, ¿no, señor Torres? ¿O va usted de por libre, como tenía previsto ir antes de la pandemia y no pudo ir por la pandemia? ¿Qué va? ¿A hacer el viaje que no hizo? ¿Y tiene sentido que vaya un presidente del gobierno autónomo canario a hablar con el señor quien sea, no sé con quién va a hablar? ¿Para qué? ¿Tiene competencia? ¿Es útil ese viaje? ¿No sería más útil que fuera dentro de la delegación española defendiendo los intereses de Canarias, dentro de los intereses españoles? ¿O somos países diferentes? Las competencias en exteriores, señor Torres, no son de las comunidades autónomas, son del Estado. Y deberíamos, siendo el mismo partido que gobierna aquí y allí, ir de la manita y conseguir objetivos comunes que beneficien a todos los canarios, que por supuesto beneficien también a todos los españoles. El señor Domínguez, representante jefe del PP, pide, y además con buen criterio, que para ayudar a los ganaderos y salvar este sector en Canarias habría que repensar cómo ampliar el REA y fundamentalmente que se haga cumplir las leyes que se aprueban, como por ejemplo la ley de cadena alimentaria. Está muy bien hacer una ley, pero si no hay nadie que se preocupe de que la ley se cumpla, si no hay guardia civil en la carretera, la gente no cumple las normas de tráfico, sobre todo con una ley nueva, ¿verdad? Pues muy buena la reflexión del señor Domínguez. Oiga, hay una ley, hágala cumplir. Esa es la mejor manera de ayudar al sector de la ganadería. Y finalmente, el Estado tiene que corregir la reforma laboral para que se puedan contratar a 450 científicos isleños. Tenemos poquitos, pero casi los dejamos en la calle, porque la reforma laboral fue precipitada, fue improvisada y no valoró situaciones especiales, como por ejemplo pueden ser los científicos isleños. Pero bueno, esto se ha detectado, se ha corregido y tal. Pero ¿y los contratos temporales de refuerzo del sector de la hostelería? El problema que hay ahora mismo con los caseteros en mi pueblo natal, Sevilla, que está en riesgo la feria después de 2 años sin feria. ¿Eso genera empleo? ¿Siempre es una explotación de la clase obrera? ¿Ustedes creen que la reforma laboral se ha pensado lo suficiente y se ha contemplado? Pues yo ya me voy dando cuenta de que no. Y que desde luego las relaciones patrón-empleado, mientras que haya un marco legal que evite el abuso del empresario sobre el trabajador, y cuidado, que también puede producirse el abuso del trabajador al empresario, en menos condiciones, en menos estadísticamente menos números, pero también se producen, ¿eh? No te crean ustedes que todos los trabajadores son víctimas y todos los empresarios son verdugos. Hay de las dos en los dos bandos. Pues bueno, reflexionemos sobre la improvisación de legislar por narices, por obligación, por ideología, por con precipitación y sin suficiente trabajo previo, porque al final las cosas mal hechas salen mal, y aunque queramos ponernos medallas, las cosas mal hechas traen consecuencias negativas. Bueno, pues paradita, oxígeno y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues cuando son las 9:15, yo tengo muchísimo interés en hablar con nuestro querido colaborador, opinador y analista de los viernes, que no fallamos nunca, a pesar de que a veces nos cuesta trabajo, pero es fundamental cerrar la semana con la opinión de don Salvador García Llano, que creo que lo tenemos a la otra línea del teléfono. ¿Es así, don Salvador?
Hola, Diego, salud, buenos días. No tan fundamental.
Para mí sí.
Muchas gracias.
Hay opiniones que me merece la pena valorar y además siempre las valoro y me hacen pensar, porque no siempre es bueno pensar lo mismo unos que otros y construye pensamiento el oír a personas que no opinan igual que tú. Y a veces me convence, Salva.
Bueno, muy bien, de eso se trata.
A veces no, a veces no. Oye, pues hoy tenemos densidad de información, porque ayer nuestro querido presidente Sánchez tuvo una agenda muy apretada y salió de una reunión que para mí era importante y en mi opinión no ha sido todo lo importante que debería, y se fue a otra igualmente importante, sino más, y tampoco salió con conclusiones que a mí me satisfacieran. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la mañana o por la noche?
Bueno, por el orden secuencial cronológico. Me imagino que te refieres por la mañana, pues a la sesión, vamos, a la reunión.
A la reunión.
Primer encuentro con José Luis Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Bueno, se trata de una primera vez.
Y te ha traicionado el recuerdo de José Luis Rodríguez Zapatero. Alberto Núñez Feijóo.
Alberto, perdón, sí. Dije José Luis.
José Luis como Alberto. Zapatero.
Efectivamente. Bueno, yo creo que en una primera vez siempre hay, digamos, terreno, espacio, motivación para, digamos, tratar de abordar todos los temas que a una de las partes le interesa y la otra trata de establecer digamos así, unas coordenadas de fijar, unas coordenadas en las que la negociación vaya convenientemente secuenciada. Eso es lo que yo interpreto. ¿Qué pretendía Alberto Núñez Feijóo en este primer encuentro? Que el presidente del gobierno accediera a su petición de reducir impuestos, por poner un ejemplo, seguramente habría otros muchos, ¿no? Pues yo creo que lógicamente esos asuntos dependen de una voluntad política que no se resuelve en un solo encuentro ni en una sola negociación. Yo me imagino que aunque no haya trascendido, han establecido algún tipo de marco para ir acercándose, para ir aproximando posiciones. Una duda que se establece, Alberto Núñez Feijóo será consciente de que ningún gobierno europeo, al menos que tengamos conocimiento, haya optado por la vía de la reducción de tributos o de impuestos, me imagino. Pero, en fin, está bien que lo plantee si se trata de un mantra o de un mensaje con el que fijar una posición política que viene bien en estos tiempos, ¿no? No hay que negar que existe una crisis, que existe una carestía de la vida, no hay que negar eso. Pero, hombre, que las demás, digamos, democracias occidentales europeas no hayan optado como esa fórmula para intentar resolver sus problemas, es bastante significativo.
Y Salvador, ¿no te parece importante que tres, según dice la ABC, que igual esto no es del todo verdad, pero dice la ABC que tres de cada cuatro españoles le piden, no sé cómo, pero se lo piden a Sánchez, dice la ABC, que bajen los impuestos ya, y dice que el 70% de los votantes del PSOE y el 57% de Podemos apoyan esa rebaja fiscal. ¿Te crees lo de ABC?
De ABC se puede esperar eso y más. Yo creo que yo le respondería como lo he hecho antes con una interrogante, ¿no? ¿Por qué los demás países de la Unión no han rebajado impuestos, no han optado? Esa es la primera pregunta. Y luego ya entrando en el terreno de la propia reducción fiscal, ¿qué impuestos? El IRPF, ¿qué impuestos? El de sucesiones. Segunda parte, ¿cómo compensará el Estado la reducción de tributos? ¿Qué hará? ¿Qué debe hacer entonces la oposición actual para ver cómo el Estado sigue prestando los servicios y las funciones y los cometidos que se le han encomendado a la Constitución? Esta es un terreno no peligroso, pero sí delicado.
Es delicado. Pero hay un dato, Salvador, que no podemos, hay un dato que no podemos obviar, y es que la recaudación del Estado y la comunidad autónoma se han visto incrementados por el tema de la inflación y el incremento de precios, y ha producido un exceso de ingresos con respecto a lo presupuestado en diciembre, en noviembre, en algunos casos hasta del 30%. Entonces, temporal y extraordinariamente, no se podía valorar la posibilidad de reducir los tramos de IRPF en lo que son las retenciones de las nóminas durante un periodo de 3-4 meses. En ese porcentaje de sobreincremento de ingresos.
Yo que no entiendo mucho de eso, digo que en este ejercicio no. En este ejercicio no.
Y lo que sobre vamos a emplear para reducir deuda, que es otra cosa que a mí también me gustaría.
Claro, a eso está obligado efectivamente el gobierno para, digamos, reajustar o producir unas medidas de conjunto que sean evaluables y que permitan aliviar, vamos a decirlo así, la carga fiscal que los españoles, según ABC, demandan. Perdón por la precisión de ABC.
No, es ABC la que lo dice. Muchos sí. La verdad es que muchos, yo creo que eso que te acabo de comentar, de intentar ajustar las retenciones de IRPF en las nóminas de los españoles al porcentaje de incremento de recaudación prevista, eso sí lo haría sobre la marcha porque no debe ser tan difícil. Pero ya más cosas, lo que tú bien dices. ¿Qué impuestos? ¿Cómo? Eso y por es. ¿Cuánto tiempo?
Eso
habría que profundizar.
Una pregunta mía ahora. ¿Dice algo ABC de la aproximación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que sí fue tratado por presidente Sánchez y presidente Feijóo?
En la portada no. Solamente habla de esto y que el 20 de abril se levantarán las mascarillas y que habrá mascarillas en Semana Santa. A veces no dice nada más.
Pero no vincula tampoco las mascarillas a lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid.
No, también ahí tengo yo, también tengo yo mi opinión, ¿eh? Que no solamente en Madrid se han producido casos de corrupción e inmoralidad en la compra de productos sanitarios durante la pandemia, ¿eh? Hay muchos más sitios.
Claro, pues que se denuncie, efectivamente, si eso no es... Pero como algunas cosas las toman con tanta querencia, ¿no? y un planteamiento analítico, que es su deber. Yo no voy a cuestionar la línea editorial de DC, ni mucho menos, pero hombre, es un poco para que se note por dónde va el sesgo, ¿no? Por dónde va la línea editorial de un medio concreto. En fin, yo creo que el primer encuentro ha servido también para que el presidente Sánchez haya visto que no va a encontrar demasiada colaboración en el Partido Popular, ahora presidido por Núñez Feijóo. Pero bueno, eso lo marcará el tiempo y verá la propia relación de la evolución entre unos y otros, pues servirá para ir calibrando, sobre todo si disminuye o si se reduce la crispación y el encono que ahora mismo caracteriza la vida política española y se puso de manifiesto, sin ir más lejos, en la última sesión del Congreso de los Diputados.
Eso parece que están los dos de acuerdo, que la nueva etapa PSOE-PP va a ser más cordial, va a ser una menos crítica en las dos direcciones, menos tensa, menos radical, y que tienen intención de llegar a pacto de Estado. Y cuando hablan de pacto de Estado, ¿qué supones tú que están hablando, Salva?
Bueno, vamos a poner que pudiera existir materias como la fiscal, la que hemos hablado hace unos minutos, en donde se pudieran acercar posiciones. Lo veo difícil porque son modelos completamente diferentes, ¿no? Que nadie se llame engaño. Está muy bien que el PP defienda ahora este alivio de la carga fiscal, pero cuando alguna vez vuelva a gobernar, que nadie crea que esa tónica va a continuar, que todos sabemos cómo hay que mantener los recursos públicos del Estado. Entonces, por ahí pudiera ser una materia en la que al menos acerquen posiciones, ¿no? Y otras en las que se hable, por ejemplo, de política territorial, del modelo autonómico. ¿Cuál es la posición que se tiene por fin para afrontar, por ejemplo, la reivindicación separatista de Cataluña? Esa pudiera ser otra de las materias. Y ahí tienen de la mano PSOE y PP, les guste más o les guste menos. En fin, y algunas otras...
Política internacional, ¿no? La política exterior.
Perdona.
La política exterior, yo creo que es importantísimo que se siente.
¿No? Iba a decirlo, sin olvidar, lógicamente, que España en estos momentos no solo está, digamos, en el conflicto bélico, de alguna manera, sino que luego tiene frentes abiertos en otros lugares, sin ir más lejos, en Argelia y sin ir más lejos con el conflicto del Sahara, ¿no? Y sin dejar de ver cuál es el papel que corresponde en el nuevo curso que ha de tomar la OTAN, dado el giro o dada la evolución que está experimentando el conflicto bélico en Ucrania.
Pues pasamos tanto, a Marruecos, ¿no? Pasamos a Marruecos, que el nuevo mejor amigo de Sánchez. Yo le llamo eso, le llamo su nuevo mejor amigo. Y ojalá que sea así, porque la verdad es que los presidentes y el presidente de España y el rey de Marruecos deberían de llevarse bien por el interés mutuo que nos une. Estamos el país más cercano y con el que mejor nos deberíamos llevar, ¿no?
Lógicamente, poco que añadir a ese, digamos, planteamiento de salida, que en efecto convenimos en la necesidad de que haya una política de buena vecindad, de una buena relación, sobre todo para la defensa de los intereses comunes y sobre todo para el tratamiento de aquellas cuestiones que más pueden separar, a pesar de estar tan cerca, a Marruecos y España. Ahí yo creo que lo que hay que tratar también es ciertas seguridades, ciertas garantías, aunque en una línea de costas tan inmensa es imposible, garantías del control de la migración. Pero miren cómo ya se está abriendo y ya Marruecos acepta establecer un puesto fronterizo, creo, en económico, en Ceuta y Melilla, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y así las cosas, lo importante es que este nuevo giro que se está experimentando en esta política bilateral haya cordialidad, haya fluidez, sin olvidar que no se sabe eso todavía, sin olvidar al pueblo saharaui. que no puede quedar abandonada. Sánchez acudió ayer a una a esa reunión sabiendo que su partido, su grupo parlamentario, había sufrido una estrepitosa derrota en el Parlamento, en el Congreso. Y esto, él ha dicho que respeta ese resultado. Vamos a ver si respetándolo puede también abrir una puerta a favor del pueblo saharaui, que no hay que olvidarlo ni dejarlo abandonado.
Es un poco complicado, es un poco complicado.
Es bastante complicado porque además se entrecruzan los intereses económicos con Argelia.
Que ya ha avisado.
Argelia ya ha elevado, parece, el precio del gas.
Uh-huh. Ya lo ha avisado.
Del transporte del gas. Bueno, pues ahí tenemos una prueba de que la complicación a la que alude tiene que encontrar alguna salida. Pero para eso está el derecho internacional y para eso está la diplomacia, para establecer relaciones bilaterales que permitan y favorezcan la consecución de los objetivos comunes.
¿Tú crees que esto va a ir a mejor en el sentido de que yo considero que es necesario que España y Marruecos se lleven muy bien, no bien, sino muy bien? Han abierto la posibilidad de que haya una reunión del más alto nivel antes de final de año, donde yo entiendo que Ángel Víctor Torres irá, no él por su cuenta, sino dentro de la delegación española para defender los intereses de Canarias, y que se han abierto también pues la vía de la solución del conflicto en Ceuta y Melilla, no así en Canarias. Es decir, se ha hablado de las aduanas en Melilla y en Ceuta, de la regularización del tráfico de mercancías y personas por esas propuestas aduaneros y fronterizos, pero el conflicto de las aguas canarias con los recursos naturales que albergamos, en concreto no solamente el gas y el petróleo que puede haber por la parte más oriental, sino también en la parte del telurio y el cobalto, que tan importantes son para industrias muy, muy, muy importantes de futuro, que están dentro de lo que se puede denominar aguas de jurisprudencia o de jurisdicción canaria, ¿no? Eso va a estar ahí en el Víctor pendiente de que nos afecte y que salgamos no perjudicados.
Quiero responder afirmativamente a esa pregunta, ¿no?, que está bien planteada y, en efecto, son los ejes, digamos, de lo que interesa a Canarias en esta nueva posición. Primero, garantizar la jurisdicción de sus aguas territoriales, que están, además, consagradas en estatutos y demás. Pero luego, sobre todo, por lo que late debajo de esas aguas, es decir, ahí hay dos materiales naturales, cobalto, telurio, que son absolutamente fundamentales para las expectativas de un desarrollo económico de determinados sectores. Tiene tiempo, a mi juicio, Ángel Víctor Torres, el presidente canario, para ir, en fin, modulando la posición y haciéndose eco de las que pueden ser reivindicaciones o inquietudes de los canarios al respecto. Pero que en una próxima cumbre este asunto puede ser, debe ser tratado, estamos completamente de acuerdo.
Pues nada, ¿qué te digo? Que confiemos en que las cosas vayan a mejor, que la primera entrevista de Feijóo con Sánchez Cela es simplemente eso, la foto, y que se abra la posibilidad de esos pactos de Estado tan necesarios y ese relajamiento y distensión de la política nacional, y que lo de Marruecos, aunque sea un golpe a las aspiraciones del Frente Polisario, pues defendiendo a esa parte del universo, también sea fructífero para el futuro de este país.
Eso no puede ser olvidado, ¿eh?, el pueblo saharaui en esto. Lleva arrinconado muchos años por otras circunstancias y por otros motivos, y por lo tanto ahora que se imprime un nuevo giro a las relaciones con los países del área del Magreb, pues lógicamente hay que saber dónde se sitúa. Pero también esta batalla se libra en otros frentes, ¿eh? Yo me gustaría saber posición de la ONU al respecto, qué pueden decir y qué pueden convenir para una negociación en la que se fije, naturalmente, el destino, se prevea el destino del pueblo saharaui, que tiene derecho a la autodeterminación, pues claro que sí.
Y tanto que sí, pero no esperes mucho de la ONU, ¿sabes? Que están de perfil hace 40 años y van a seguir de perfil.
Ahí está, ese es el problema.
Pues nada, Salvador, que tenga usted un buen Domingo de Ramos, una buena Semana Santa y hasta dentro de 2 semanas, porque el viernes de la semana que viene es Viernes Santo y hay que ser católico, apostólico y romano.
Bueno, pues ahí estaremos.
Un abrazo, Salva, buen fin de semana.
Un abrazo, saludos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues cuando ya son las 9 de la mañana, sí, claro que sí. Te dejo para que escribir. Tenemos aquí en los estudios centrales de Gente Radio a nuestra siguiente invitada, que el día de hoy, que además llevábamos meses para que aceptara nuestra invitación. Y así ha sido el día de hoy. Doña Carmen Leyes, presidenta del Liceo Tauro de la Orotava. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. No te pases meses tampoco. Bueno, sí es verdad,
sí,
que me lo dijiste hace
meses,
tiempo.
Sí, son meses.
Pero no habíamos concretado
no,
nada, ¿eh?
Con concreción no, ya no, de compromiso, casi
eso,
un mes.
No había venido porque no habíamos concretado,
es
no
verdad,
porque
verdad,
yo
verdad.
Te haya rechazado la invitación.
En absoluto, cierto es. Pero bueno, usted sabe, doña Carmen Leyes, no te voy a hablar de usted, ¿puedo hablarte de tú?
No, por favor, trátame de tú.
Nos conocemos hace muchos años, ¿verdad?
Pues unos cuantitos, bueno.
De vista, sí, de vista sí. Por lo menos hace muchos años.
Yo sí, me... no, cuando tú estabas en... No sé
en la electricidad, en el ayuntamiento, y tú estabas de consejo. En el Partido Popular. ¿Hace cuántos años de eso?
Pues mira, yo creo que fue en el segundo mandato, ¿no? Que fue del 2003 al 2007.
Puede
¿O
ser.
Fue en el del 95 al 99?
Del 95 al 99.
Del 95 al 99. Hace más años todavía.
Porque el contrato se firmó en el año 94.
Va, pues ya.
Entonces, del 95
al 97.
Ya son años. Pues sí. Estás igual, las cosas como son.
Bueno.
Yo no.
Hombre.
No me digas,
no,
también. Yo tengo menos pelo y más blanco.
A todos se nos notan los añitos, pero eso es bueno. Eso denota madurez. Experiencia, vamos a ver.
¿Cómo se te ocurrió optar a la presidencia del Liceo Tauro siendo mujer y siendo una sociedad que necesita tanta renovación todavía? ¿Cómo se te ocurrió?
Pues precisamente por eso, porque soy mujer. Pues mira, ¿cómo se me ocurrió? La verdad es que yo entré porque, bueno, compañeros que ahora más que están conmigo en la junta directiva estaban en la gestora que se formó una vez dimitió de Fermín García, que fue el anterior presidente antes de que Felipe Hernández cogiera
la gestora. Para mantener.
Entonces, compañeros que estaban en la gestora, pues un día me vieron por allí, ay, Carmen, anímate, métete con nosotros, tal, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, al final, bueno, pues me animé, a mí que no me gusta nada
un manejo.
Pues no sé, estar y colaborar y participar en lo que se me proponga realmente. Pues nada, bueno, bien, me apunté. Y cuando yo llegué a la sala de juntas y vi todas las fotografías de los presidentes anteriores, faltan muchos, no recuerdo ahora mismo a partir de qué año hay, pero hay por lo menos desde los años, yo creo que desde los años 20 o algo así, 20 y tantos, ya están los distintos presidentes que ha tenido la sociedad en fotografía y no había, obviamente, ni una sola mujer.
Y en las juntas directivas, pocas.
Y en las juntas directivas muy poquitas, sí. Había habido alguna, desde la época de, pues no sé si con Francisco Núñez ya empezaron a haber mujeres o fue anterior. Creo que fue con Francisco Núñez.
Pero vamos, en la segunda etapa del siglo XX.
Sí. Bueno, el hecho es que yo vi aquello y dije, hombre, aquí hace falta una renovación, ya no solamente generacional, porque la mayoría era gente mayor. Había habido un presidente relativamente joven también, sino sobre todo un cambio a fémina, Y bueno, ahí quedó la cosa, sin mayores tal.
Socias ha habido en el liceo desde hace ya algunos años, ¿no?
Socias.
Porque anteriormente había una norma.
No, claro,
que
antes no se podía.
No se podía.
Claro, antes o eras hija de o eras mujer de. Pero socia... creo que a principios de los 80, que fue ya en democracia, o finales de los 70 ya se empezaron
a aceptar socias femeninas.
Sí. Bueno, es que yo creo que ya una vez aprobada la Constitución era obligatorio.
Claro, no se podía discriminar.
Entonces, bueno, pues cuando dimitió Felipe de la gestora, pues los compañeros me propusieron y la verdad es que no me podía negar. O sea, no me podía negar por varias razones. Una, porque me parecía que era el momento de que hubiera una mujer, aunque éramos más mujeres en la Junta. Y otra, porque, bueno, yo, no sé, veía que la sociedad necesitaba un impulso, un cambio, y yo pensé que con el equipo que podíamos tener allí, de los que estábamos en la Junta anterior, que era gente comprometida y tal, pues podíamos conseguirlo, ¿no? Y yo creo que en parte algo se ha logrado.
Pues la Sociedad del Liceo de Oro es una institución que acompaña a la vida de la Orotava desde hace muchísimos años, yo creo que del siglo XIX, ¿no? De 1800 y pico.
De 1855. Mira tú, se fundó la sociedad.
Vamos para 200 años.
En el 55.
Ya han pasado
150. A mí me pillará con 92 años. Bueno, no sé si llegaré.
Sí, seguro que sí.
Con lo
que,
de presidente, con lo, ¿no? ¿Tú seguro?
Con lo que evoluciona la ciencia vamos a vivir más de lo que queremos.
Bueno,
vivir.
Vamos a ver.
Pero vamos, una sociedad que ha acompañado la historia de la Orotava y del Valle de la Orotava, porque la zona de afección, la zona de influencia de esta sociedad cultural, porque es básicamente cultural, ha sido históricamente todo el Valle, no solamente la Orotava, aunque últimamente está un poquito rescindido la zona de afección a la Orotava, ¿no? ¿Tenéis intención de ampliar el objetivo?
No, lo ampliamos. Nosotros, de hecho, cuando hacemos actividades culturales viene gente de otros lugares, ¿eh? ¿Sabes? A las que le llegan.
Pero está anclado a la sociedad villera.
Hombre,
es de la Orotava.
Claro, es que es una sociedad villera, como el Casino del Realejo es el Realejo, quiero decirte.
Pero vocacionalmente, en su fundación y en la historia, el Liceo de Tahoro ha sido siempre algo más del Valle.
Es que yo creo que es una sociedad abierta. En contra de lo que mucha gente piensa, es una sociedad abierta. Y es una sociedad que cuando se celebran actividades culturales, puede venir cualquier persona, no solamente socios, y por supuesto de cualquier parte, de no solamente del Valle, sino de la isla. Y de hecho vienen. Viene gente del puerto a algunas actividades culturales y del Realejo también. Es verdad que no mucha, la mayor parte de la gente que viene es de la Orotava porque estamos anclados aquí. Pero yo creo que sí. Sigue teniendo su... Y sobre todo en los últimos tiempos, es que está feo que yo lo diga, pero...
No, de feo nada.
O sea, yo noto y percibo que la sociedad cada vez se está más presente en la sociedad, valga la redundancia, en la sociedad no solamente villera, sino del Valle de la Orotava.
Ya.
Yo percibo eso, ¿no? y me agrada, la verdad.
Y además yo creo que es necesario. Yo creo que ahora mismo las sociedades civiles, fundamentalmente las que están ancladas en la historia de un pueblo tan tradicional y tan costumbrista como es la Orotava, que además tiene la responsabilidad de todo el tema de la romería, todo el tema de... que creo que sois los que tenéis que tirar del carro, ¿no?
Eso la gente
a veces la gente no lo tiene claro, ¿no? Piensa que todo el tema de San Isidro, que llevamos 2 años sin romería, eso es... El leitmotiv anual de la sociedad Liceo de Oro.
Hombre,
porque
eso
es responsable.
Es una responsabilidad muy, muy importante y de gran envergadura. Precisamente ahora ya estamos inmersos en la organización, porque hace apenas una semana, 10 días, que fue ya cuando se aprobó.
Que va a haber romería
este
año.
Que va a haber romería, que va a haber baile de magos y que como lo ha habido toda la vida. Y bueno, pues ya nos hemos empezado a poner las pilas, como es natural, y estamos ya totalmente inmersos en la organización de la romería, del baile de magos que se celebra en el liceo, que también es un baile institucional, el baile de magos del liceo, es a donde viene el alcalde, las reinas, o sea, parte de la corporación municipal, siempre ha tenido una tradición. Hubo un tiempo que por problemas ajenos a nosotros aquello decayó mucho, pero nosotros estamos intentando conseguir que vuelva otra vez a resurgir el baile tradicional en el Liceo de Tahoro. Y por supuesto la elección de la romera, que es otro pilar básico de nuestra gestión. Esas son las tres cosas, bueno, y el concurso de vinos que llevamos celebrando ya 40 años aproximadamente. Ahora mismo no te digo exactamente si son 41 o 39, pero por ahí anda la cosa. Y bueno, tenemos una responsabilidad importante dentro de las fiestas de la Orotava. Son, quitando el baile de magos, que se ha extendido, como es natural, a la calle, y bueno, lo que hacemos en el liceo es testimonial, quiero decir, al lado de lo que se celebra.
Pero a valorar, decía, porque es un baile de magos muy, muy interesante, y bueno, hace 2 años que no hay baile de magos.
Ya hace 2 años que no hay baile de magos, sí.
Pero los últimos recuerdos que
yo
tengo...
Ni baile de magos ni nada, Diego.
Estaba para arriba, es decir, estaba un baile muy confortable para personas de una cierta edad, no de 80 años, sino para personas de 40, 50 años.
Sí, bueno. Sí, hombre, e incluso para chicos jovencitos no, no.
Para chavalitos jóvenes está la calle, que les gusta una barbaridad y que es normal. Pero que es un baile bastante bien servido, bien atendido y un ambiente muy distendido y muy agradable. A mí me parece que la gente de la Orotava tendríamos que valorar más ese baile, que ya digo que yo he sido usuario de él y me parece de lo mejorcito que se puede despachar esa noche.
Hombre, es un baile recogido.
Que por cierto no está cerrado a los socios, es decir.
No,
completamente
no.
Abierto.
Disculpa. Hubo un tiempo en el que estaba cerrado al socio, solamente podían ir no socios, pero de fuera de la Orotava. Y ya hace años que, bueno, que esto no es así, que si tú no eres socio y vives en la Orotava, pues también puedes ir. Te cuesta más caro, obviamente.
Un poquito más dinero, claro, por eso no eres socio.
Pero puedes acudir.
Por cierto, una pregunta que yo tengo. ¿Se puede comprar una acción de socio a un precio aceptable?
Sí.
Pero también se puede pagar una cuota sin ser socio. Pues eso ya ha cambiado.
No. Sin ser socio no se puede pagar una cuota.
Es decir, que la cuota es aceptable, la compra de acción no es muy cara.
No. Lo que es verdad que está la figura del socio propietario y del socio numerario.
Exacto. Explícame eso porque yo me pierdo.
El socio numerario no tiene acción, no tiene derechos en la sociedad. Por ejemplo, pues no tiene derecho al voto. Sí tiene voz en las asambleas, pero no tiene voto. Y paga, si no estoy equivocada en este momento, para entrar en la sociedad, 200 euros.
¿Como cuota de inscripción?
Como cuota de inscripción. Y luego, pues sigue pagando su mensualidad, que en este momento son 53 euros al mes. Esto le da derecho al disfrute de absolutamente todas las instalaciones, como cualquier otro socio, o sea, como el socio propietario, exactamente igual. El socio propietario es el que compra una acción, tiene derecho al voto. Hombre, la vinculación siempre es mayor. El socio numerario, si su hijo se quiere hacer socio, se tiene que hacer socio. Tiene que hacer el mismo. Y el socio propietario, el día que decida dejar la sociedad, le traspasa la acción a su hijo y ya está, no hay ningún problema. O su hija, desde luego, o sea. Y tiene que pagar. O sea, si has tenido algún vínculo con la sociedad, si tu padre fue socio o tu abuelo fue socio, o tú has sido socio y te has ido y quieres reincorporarte, pagas 250 euros. Si no has tenido ningún vínculo con la sociedad, porque no nunca has sido socio nadie de tu familia ni tú, pagas 300 euros más la cuota, más la mensualidad. El socio numerario es una figura que, desde mi punto de vista, debería de desaparecer. No tiene mucho sentido.
Además, la diferencia económica es prácticamente ninguna.
No tiene, exacto. O sea, es absurdo, ¿no? La sociedad tiene un número limitado de acciones, pero estamos muy lejos de alcanzarlas. Entonces, bueno, pues yo...
Hay acciones libres.
Muchas.
Libres
muchas.
De titularidad.
Muchísimo.
Pues yo recuerdo haber comprado una acción que alguien me la vendió.
Claro. Bueno, esa acción ya, si ya no eres socio, ya la perdiste.
Sí.
O la vendiste, no sé lo que hiciste con ella.
Por ahí anda.
Pero una vez el socio deja de abonar la cuota, que es una de las formas de decir, mira, yo no quiero continuar aquí, el socio propietario, el socio numerario simplemente deja de pagar cuota y punto, ya.
Y desaparece de la historia.
Queda fuera de la sociedad. El socio propietario, bueno, tiene dos opciones. Dejar de pagar la cuota porque ya no me interesa seguir formando parte de la sociedad porque no la utilizo, por lo que sea. Y la acción revierte a la sociedad o bien vender la acción. Las acciones ahora mismo están muy económicas. Porque, bueno, hubo, ya te digo, nosotros lo que requiere ahora mismo la sociedad es pues que vengan socios, ¿no? Necesitamos incrementar un poquito el número de socios para poder seguir trabajando y que aquello pues siga subiendo y pueda dar más.
Y que además pues esa actividad cultural y deportiva que se ha incorporado en los últimos años pues vaya cogiendo el nivel que está cogiendo en los últimos tiempos, que culturalmente nunca ha bajado, pero deportivamente la gente usa mucho esas canchas y se usa como como club de tenis y hay un torneo interesante, y también hay canchas de pádel, y dentro de la Orotava no es fácil hacer deporte a esa hora de la noche.
Pues no, está abierto hasta las 11 de la noche, creo que es hasta las 10 y media cuando están reservadas las canchas, o sea, que se puede jugar. No, la sociedad desde el año 75 que se compró la casa nueva donde estamos ahora, ya tiene una trayectoria deportiva importante, ¿eh? Y no ha tenido épocas de bajona, es verdad.
Como el Barça.
Como todas las sociedades. Pero siempre se ha mantenido el tenis, el Open de tenis de San Isidro, que es otro referente importante. Bueno, pues ahora también siempre se ha celebrado, pero ha tenido épocas pues más, bueno, digamos que
más, ha pasado
más por debajo de la mesa, y es nuestra intención impulsarlo. Y ahora con la escuela de tenis que lleva la parte de tenis del liceo, la actividad tenística, que es Wikiteam, estoy segura de que lo conseguiremos, ¿no? Impulsar el Open de tenis, porque están trabajando maravillosamente bien. Hemos pasado, en 3 años, hemos pasado de tener 30 alumnos en la escuela de tenis, teníamos un monitor, y con esta escuela hemos pasado a tener, creo que ya ahora, en este momento, ya más de 120 alumnos. O sea, creo que es un salto importantísimo en número, pero me consta que también en calidad, de calidad del tenis. Y bueno, a ver si volvemos otra vez a aquellos tiempos en los que la sociedad daba campeones, campeón de Tenerife, campeón de Canarias, campeón de España, incluso en alguna categoría se llegó a tener del club de tenis del liceo.
Aparte del deporte, también el gimnasio, que tenéis un gimnasio bastante competente y bien reformadito. Yo no sé si habéis hecho reformas en esta época de 2 años de pandemia.
Hemos cambiado un poco la estructura del gimnasio y hemos puesto cardio en una sala grande que había al lado, que estaba infrautilizada, se utilizaba muy poco. Hemos puesto cardio allí y todo lo demás sigue en la parte baja donde estaba antes todo lo del gimnasio, y la verdad que está muy bien. Esto tiene mucha aceptación porque es un gimnasio muy completo. Y aparte de que también atendemos a las demandas de los socios. Oye, mira, que nos gustaría que pusieran pues tal aparato, que bueno, pues intentamos, si es un aparato que tiene una demanda importante, pues lo introducimos también. O sea, pues, yo creo que sí. Y en cuanto a cultura, bueno, el liceo ha tenido también temporaditas de bajona, ¿eh? Y eso también hay que
ahora
usarlo.
Ahora sí, es un buen nivel. Te estáis haciendo una detrás de otra campaña, es muy interesante, es de muy buen nivel, con muy buena oferta cultural. Y aparte también tenéis actividades culturales dentro del propio liceo, como puede ser la coral, de la que yo me estoy reincorporando últimamente, que es importante. Hay que volver a activar después de la pandemia toda esa historia. Pero también tenéis actividades para socios y no socios dentro del edificio, curiosas, ¿no? Que además son grandes desconocidas.
Hombre, sí, creo que... bueno, no lo creo, me consta que hemos dado un impulso importante al tema cultural. Nosotros hemos, lo que tenemos es que elaboramos unas agendas mensuales, normalmente temáticas, y alrededor de ellas pues celebramos pues una serie de actos que consideramos interesantes para la gente, ¿no? Pues conferencias, solemos acompañarlas de alguna exposición. Siempre o casi siempre hay una exposición en la sala dados de la sociedad, que es la que está arriba, que son las tres salas. Procuramos que esté siempre con algo, porque es una pena que esa sala esté cerrada, ¿no? Y bueno, en este momento de hecho hay una exposición de un artista, un gran artista, no muy conocido, pero desde luego debería de serlo más, que es Miguel Granados, que es un artista de la madera, es un escultor que trabaja la madera. A veces introduce algún otro material, pero es digno de verse, de verdad. O sea, son unas cosas maravillosas. Y esta exposición estará en el liceo hasta el 27 de este mes. O sea que tenemos, pues ahora en Semana Santa, que la gente muchas veces busca qué hacer, los que no son muy de procesiones, pues yo les animo les animo a que pasen por el liceo y suban y vean la exposición, porque es muy, muy buena y muy bonita. La verdad que trabaja la madera que tú te... Yo me pregunto, yo que soy bastante mala, de artista tengo poco, me pregunto qué
¿cómo se imaginan, ¿no?, esas cosas, ¿no? Y sí, cómo son capaces de tener manos, sí, para hacer esas cosas.
Sí, sí, sí. Tiene un joyero que es precioso, lo llama joyero Art Deco, que es en dos colores, y a mí me resulta muy, muy bonito. O sea, son joyas, ¿no?
Los turistas pasan por... los turistas que van a visitar la Orotava pasan habitualmente por el liceo. Además, con un poco de miedo, como diciendo, ¿puedo, sí, entrar? ¿Paso? No sé qué. Porque entra uno por la puerta y dice, Dios, qué casa esta. O sea, es como sorprendente, ¿no? Y está dentro de la ruta turística, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de limitación para el turista para visitar las instalaciones del liceo.
No, bueno...
Uno puede entrar allí como, pero por su casa, pero...
Sí, sí, no, no hay ninguna limitación en el sentido de que... bueno, lo que es la casa, ¿no?, las instalaciones deportivas y eso, sí, no hay, no se debe de entrar si no eres socio. Pero a la casa no hay ningún problema, sí, sí. O sea, ellos entran y la visitan, suben normalmente a ver las exposiciones que tengamos en ese momento. Y bueno, y pues a veces se toman, muchas veces se quedan allí a tomarse pues una cerveza.
Que hay un barito muy interesante. ¿Cómo está, claro, el barito? Porque ha habido momentos en los que el catering, el bar, había también dificultades.
Esa creo que es otra de las cosas que afortunadamente ha mejorado. Vamos a dar un giro de 180 grados. Cuando nosotros entramos teníamos una empresa que, bueno, no, también es verdad que la sociedad no estaba pasando por su mejor momento, no tenía mucha actividad de gente, y claro, esto pues es difícil, ¿no?, con levantar un negocio si la gente no te viene. Entonces, bueno, pues estos señores, viendo que aquello no funcionaba, pues recién entrado nosotros decidieron marcharse, tenían un contrato a 4 años, y nosotros buscamos pues otra empresa que quisiera hacerse cargo del bar del liceo. Fue bastante complicado porque claro, no tenía buena fama en el sentido de que ahí no te vas a comer un rosco, ¿no? Y bueno, el bar, los propietarios del bar Migas, que estaba en el mayorazgo, las hijas, que son Ariada, bueno, que son un encanto y unas trabajadoras incansables, se aventuraron. La gente creo que les decía, ustedes están locas, se van a meter ahí, ¿no tal?
Para dos cortados.
Exacto, sí, sí, sí. Y oye, vamos, es un antes y un después. Fantástico, se come estupendamente, el servicio es inmejorable.
¿Y van a llevar también el catering en las celebraciones? Porque también había ahí un conflictillo.
Bueno,
no,
vamos a ver, la empresa no tiene exclusividad, pero nosotros cada vez que necesitamos algo recurrimos a ellas. Luego ya, si ellas por cualquier circunstancia no pueden, pues entonces lo buscamos fuera. Pero primero, por supuesto, están ellas, no cabe ninguna duda, ¿no?
Yo tengo la sensación, y quiero transmitírtelo a ti como presidenta del Liceo Tauro, que la figura del liceo es clave para el futuro de la Orotava. Es decir, la modernización de mi pueblo, digo mi pueblo porque yo no nací en la Orotava, pero para mí es mi pueblo.
Yo tampoco, Diego, y ya te digo, sí es mi pueblo.
Yo creo que necesita, está en el momento oportuno para dar un paso al frente con valentía y respetando tradiciones, costumbres y la historia. Es el momento, desde una sociedad tan tradicional como el liceo, de apostar por una modernización de nuestro pueblo, por abrir esas estructuras, que la tradición no tiene por qué ser hermética, la tradición se puede compartir, puede evolucionar respetando las costumbres. Y yo creo que el Liceo Tauro, con la incorporación de Carmela, ya a mí me genera una ilusión de decir, esta tía es moderna, esta tía tiene lo que hay que tener, esta va a tirar para adelante y va a dar un paso firme de decir, mi pueblo, no es imposible avanzar guardando las costumbres y las tradiciones, pero mirando hacia el futuro en sostenibilidad, en calidad de empleo, en calidad de comercio, en calidad de actividad cultural, ser un referente del valle como siempre lo ha sido. ¿Y tú crees que va a conseguirlo? Porque yo sé que tú tienes intención.
Hombre, yo pienso que en parte es un poco la línea que estamos llevando.
Es difícil en la
Es palabra, difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil, sobre todo en la sostenibilidad medioambiental, porque lidias con mucha gente. Pero desde luego sí creo que en los últimos años la junta directiva que me acompaña Son personas todas con muchísimas inquietudes y sobre todo con visión de futuro. Y las cosas que se están haciendo ahora mismo en el liceo no son ancladas en el pasado, ni muchísimo menos. O sea, nosotros, por ejemplo, los conciertos de verano, pues claro, están dirigidos a un público, también es cierto, ¿no? Están dirigidos a un público pues de 40 para arriba, porque de 30, de 40 para abajo...
A Maluma no lo vamos a traer. Vamos.
Difícilmente, pues no, no, entre otras cosas porque
ni a
no, no tenemos capacidad económica para esos cachés. Pero sí estamos trayendo cosas muy interesantes y cosas buenas que un poco fusionan lo que es la tradición con lo que es la nueva música, a lo mejor, ¿no? Pues mira, el año pasado, por ejemplo, estoy recordando, trajimos a un chico, si no recuerdo mal, de Lanzarote, que toca, o sea, que él fabrica sus propias flautas y hace unas músicas espectaculares, fusionando pues a lo mejor música moderna con folclore, ¿sabes? Ese tipo de cosas que al final, bueno, pues un poco pones en el mapa gente que está emergiendo con cosas nuevas y de actualidad y no siempre lo mismo, ¿no? Luego también traemos boleros, claro. Tenemos un grupito que toca boleros. Porque la
¿Grupo
gente,
folclórico?
Porque la gente lo quiere oír. No, grupos folclóricos a los conciertos de verano no... No,
no, claro. No, pero que el Liceo tiene un grupo folclórico.
Ah, bueno. Bueno,
una rondalla, no más.
Bueno, el Liceo lo que tiene es un... Como tenemos tantas actividades, hay un profesor de guitarra. Y ese profesor de guitarra, pues hay un grupito bueno que toca y a veces se componen en rondalla y tocan. Realmente no es una rondalla formada. Me gustaría que la sociedad tuviera, es que de hecho creo que debería de tenerla. Es una de las cosas que se habló en una junta después de la romería del 2019, que luego, como ya hemos tenido 2 años de parón, pues eso se olvidó un poco. Pero una de las inquietudes de la junta directiva era precisamente que la sociedad no tuviera una rondalla propia y un grupo de baile propio, teniendo en cuenta que somos los organizadores de la romería y que somos los garantes de las tradiciones, al final.
Los inspectores de los relojes y las gafas de sol.
Los inspectores de todo, los inspectores de las carretas, de que estén bien, de que funcionen, de que no vayan a dar problemas, los inspectores de que la gente cumpla estrictamente con el protocolo de vestimenta tradicional de la Orotava, o si vienes con un traje de otro sitio, que sea el auténtico y no
un disfraz,
no un inventado. Y bueno, creo que es verdad
que ahí tenemos
una
romería,
ahí tenemos una falta, pero fíjate tú que en 2 años hemos estado como perdidos en otras historias y ahora que tú me lo dices
lo va a apuntar.
Lo voy a apuntar. Sí, sí, porque creo que es interesante que la sociedad lo tenga, no cabe ninguna duda.
Oye, pues Carmen, se nos ha ido el tiempo como siempre, rapidito.
Nada,
se me han quedado algunas cositas
montones,
en el tintero.
A mí también.
Pero bueno, como ya eres miembro de esta familia de Gente Radio y puedes venir cuando quieras, antes de la romería tenemos que vernos bueno, una o dos veces.
Vale, a ver cómo va la organización.
Y tanto.
Que va a ser difícil este
año. Va a ser maravilloso, ya todo el mundo está deseando
sí,
romería.
Sí,
fíjate
sí,
cómo
sí.
Es lo que ha pasado en Semana Santa, que estaba todo el mundo loco por salir. Se han abierto la puerta y han salido todos a la vez.
Sí. Es verdad.
Yo no doy crédito. Esta mañana decía, digo, ¿dónde está la crisis? ¿Dónde está la inflación?
Bueno,
¿dónde está la gasolina?
Hombre,
la gana de salir.
Yo creo que la gente ha ahorrado mucho también en estos
también,
tiempos.
También,
¿no?
También.
De hecho,
se lo van a gastar todo este fin de semana.
Ya, bueno. Pues luego se cerrarán otra vez o nos encerraremos otra vez.
Esperemos que las cosas vayan mejor. Desde luego, la romería este año va a ser un espectáculo porque la gente está deseando disfrutar de esa tremenda romería y de esa tremenda fiesta de la Orotava. Carmen, ¿qué
lo
te
intentaremos.
Digo?
Hemos elaborado un reglamento muy exhaustivo para que precisamente salga bien la romería.
Y va a salir seguro, todo un éxito. Carmen, muchas gracias por atender nuestra invitación y que sea ya una cosa habitual. No todas las semana, pero de vez en cuando. Y la romería está aquí a tiro de piedra. Después de Semana Santa ya...
Sí. No, ya estamos en ella. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a Gente Radio por la oportunidad de...
Tu casa, siempre la puerta abierta.
Muchas gracias.
Pues hemos llegado al ecuador del programa de hoy, 9:30 en punto. Vamos a hacer la pequeña pausa musical que hacemos todos los días. Esta semana acabamos con Dua Lipa, como empezamos. Y de GAF, un temazo para subir el ánimo a esta hora de la mañana. Después seguimos en breve.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why.
You say I'm
pues a esta hora de la mañana ya saben lo que toca. Todos los viernes tenemos la grandísima sorpresa reservada para ustedes, para comentar con don Manuel Díaz Noda qué se nos ofrece para disfrutar del cine. Muy buenos días, don Manuel Díaz Noda.
Buenos días, ¿qué tal?
Pausado, ¿sabes por qué? Porque casi me pongo a escucharte con la mascarilla. Digo, me puse la mascarilla y digo, no oye, no oigo, no oigo. Y es que en vez de ponerme los cascos me puse la mascarilla. A lo que estamos llegando.
Bueno,
así
no
que vamos,
vamos
a pausarnos, vamos a pausarnos.
A partir del 19, pues ya sabes.
Me pongo la mascarilla en las orejas. Oye, Manu, tenemos hoy una oferta como casi todas las semanas, pero también hay aquí dos cositas que me apetece que me comentes, así que coméntasela a todos nuestros oyentes y yo te escucho.
Muy bien, pues bueno, pues empezamos como siempre por plataformas y empezamos por Movistar Plus, que nos presenta una serie que nos devuelve pues a un artista de referencia en nuestro país, bueno, realmente dos, pero uno de ellos al que estuvimos a punto de perder por culpa de del coronavirus, y que esto supone su regreso a la vida activa después de pasar la enfermedad. Es verdad que la serie se rodó antes de que cayera enfermo, pero digamos que su estreno se ha retrasado precisamente esperando a que se recuperara y que pudiera también pues participar de la promoción de esta serie que se titula Sentimos las Molestias. Y nos cuenta la historia de dos músicos, amigos, pero con vertientes muy distintas. Uno es un director de orquesta con un temperamento bastante particular, que es el personaje que interpreta Antonio Resines, este actor que decíamos que casi perdemos por culpa del coronavirus. Y el otro es un músico rock, ya veterano, pero que se niega a colgar la guitarra, que está interpretado por Miguel Reyán. Cuando el primero le deja a la mujer y cae enfermo, pues el segundo se va a vivir con él para un poco cuidarlo, pero claro, el choque de temperamentos entre los dos, a pesar de la amistad, pues también es bastante fuerte. Una comedia con 6 episodios, 2 grandes actores, Antonio Resines y Miguel Reyán, que sin duda pues nos deparará momentos muy divertidos.
Si hay alguien a quien debo todo esto, es a la compañera fiel con la que estoy en deuda desde mucho antes de yo saberlo, la música.
Vaya truño de discurso, ególatra y relamido.
A mí lo que me extraña es que te hayan dejado entrar aquí con estas zapatillas.
Pues vámonos con la segunda.
Bueno, en la segunda nos vamos, en este caso, al catálogo de Netflix, y lo hacemos con una película también española, en este caso película, no serie, de producción española, también vinculado con el mundo de la música, aunque en este caso con el ballet. Se titula Las Niñas de Cristal, es una película protagonizada por María Pedraza y que nos lleva pues un poco al mundo de la competitividad de el ballet profesional. La verdad es que con ecos pues de aquella película de Darren Aronofsky que era Cisne Negro, aunque yo creo que sin llegar a los extremos de que nos proponía el director estadounidense, pero sí hablando pues de cómo es detrás de las bambalinas el mundo del ballet clásico. Aquí tenemos pues la Compañía Nacional de Ballet, donde pues digamos su primera bailarina se suicida y están a punto de estrenar un nuevo montaje de Giselle, y escogen pues una joven bailarina para que ocupe su lugar. Desde el momento en que esta bailarina pues ocupa ese puesto, pues empiezan las rencillas y los enfrentamientos con el resto de las compañeras, encontrando pues la protagonista refugio en la amistad con una joven bailarina que se acaba de incorporar a la compañía y que viene también pues en este caso con una relación un tanto obsesiva con la figura de su madre. Una película que va por la línea del drama, que pone mucho esfuerzo también en la representación de las coreografías de ballet, pero también pues hablando de la alta competitividad en estos entornos.
Nunca lo hicieron.
Manu, recuérdanos la plataforma.
En este caso es Netflix.
Ok, pues vámonos con la tercera propuesta.
Bueno, pues para la tercera propuesta nos vamos a Amazon Prime. Nos llega Una Sombra del Pasado, también un cortometraje, un thriller protagonizado por Christian Pine, por Sandy Wee Newton, por Lauren Fishburn y Jonathan Pryce, y que nos presenta pues una trama a dos tiempos. Por un lado, lo que es la formación de un equipo de la CIA de espionaje en Viena, y después años más tarde pues cuando la compañía decide encargar a uno de los antiguos miembros de este equipo la investigación pues de un posible topo en el que fuera pues aquel grupo de investigación en Viena, que podría haber filtrado una serie de documentos que acabaron pues provocando la muerte de más de 100 personas. Este investigador, interpretado por Christian Pine, pues irá un poco siguiendo el itinerario de su pasado, reencontrándose con antiguos compañeros y en este caso pues con las sospechas cayendo en la que fuera también compañera y amante en aquel tiempo y con la que al reencontrarse pues también se despiertan antiguas sensaciones. Una película pues que sigue pues esa línea del thriller, del espionaje, y donde nadie, en principio nadie es lo que parece.
What we had was real, wasn't it?
Interesante propuesta cinematográfica, pero lo que viene ahora también tiene muy buena pinta. Así que cuéntanos esta nueva serie.
Bueno, pues nos llega una serie que por su título y por quien la ampara nos puede llevar un poquito a equívoco, porque se titula Tokyo Vice y viene producida por Michael Mann. Michael Mann, que en los 80 fue el creador y productor de Miami Vice, o sea, Corrupción en Miami, pero que en este caso, aunque el título puede llevar a equívoco, no estamos ante una secuela ni ante un spin-off de lo que fue pues aquella serie legendaria, una de las series de referencia de los 80 y una de las más caras también en aquel momento, que era Corrupción en Miami. Tokyo Vice, por el contrario, se basa en un libro en el que pues se narra las experiencias de un periodista, el primer periodista occidental que trabajó en uno de los principales periódicos de Japón, y que pues estando trabajando en ese periódico e investigando pues casos vinculados con el tráfico de drogas y la corrupción, pues entabló también digamos una relación estrecha con la policía de Tokio a la hora de resolver algunos crímenes. Así que de aquellas experiencias reales pues surge este Tokyo Vice, que es una serie policíaca ambientada obviamente en Tokio, protagonizada por Ansel Elgort, recién salido de protagonizar West Side Story de Steven Spielberg, y con Ken Watanabe interpretando pues al policía veterano. Eso sí, viniendo de la mano de Michael Mann, pues nos podemos esperar también, aunque no tenga mucho que ver, una línea muy cercana a aquella Corrupción en Miami, con digamos personajes que lindan entre el bien y el mal y una representación dura de la acción y la
violencia.
Giving up and going home is not an option. En España llega por HBO y 8 episodios, ¿no? Así que 2 para este fin de semana y 1 cada semanita.
Efectivamente, así nos va marcando un poco la plataforma y pues bueno, como vamos a ir disfrutando pues esta nueva producción de Michael Mann, un cineasta por otro lado interesantísimo, recordemos es el director de películas como El Dilema, como Heat, que también llevó al cine su propia serie de Corrupción en Miami, y la verdad es que hacía tiempo que no teníamos noticias de él, y este Tokyo Vice pues en ese sentido es también una buena noticia.
Pues nos pasamos ya a las salas de cine, que ya están totalmente incorporadas a la normalidad. Ya no hay que preocuparse de nada, comer cotufa y a ver películas.
Mejor que no nos veamos más.
Efectivamente. Todavía hay que llevar la mascarilla dentro.
Bueno,
porque seguimos estando en el interior.
No molesta, la mascarilla no molesta cuando estás comiendo cotufa.
Bueno, cuando estás comiendo cotufa no molesta porque te lo tienes que quitar.
Ir al cine sin comer cotufa no es ir al cine.
Bueno, pues empezamos con los estrenos que nos llegan en sala, y la verdad es que nos llega mucho cine europeo para intentar equilibrar la balanza frente al mega estreno hollywoodiense que lo dejamos para el final. Y empezamos con una producción francesa que se titula Las cartas de amor no existen, una comedia pues que bueno linda un poco entre el mundo de la comedia romántica y una comedia más de toque existencial, ya que en principio todo parece apuntar más hacia un tipo de comedia romántica, donde tenemos un protagonista que sigue enamorado de su ex, y un día de borrachera pues se le planta en la casa y le confiesa que todavía tiene sentimientos por ella, pero cuando ella le rechaza, cuando le dice que esa relación no se puede retomar, pues él decide irse a un bar y empezar a escribir una carta de amor en la que expresar todos sus sentimientos de manera adecuada. O sea que a medida que va escribiendo esa carta, pues empieza a rememorar su pasado, relaciones anteriores, empieza a un poco reflexionar en torno a las relaciones sentimentales, y digamos que de ahí pues tenemos un discurso que va más allá pues de un amor frustrado y entra más en cómo afrontamos la vida y cómo afrontamos el amor. Hacemos una película con esa línea de humor, pero que también al mismo tiempo pues busca proporcionarnos un apartado más reflexivo.
¿Por casualidad no tendría papel y boli?
Es la chica del tercero de enfrente. Leyéndole se la ve. También la escucho cantar a veces. Si tiene la ventana abierta, se lo va a dar.
¿Me enseña su mano?
¿Y qué ve? Es grave.
Digamos que es importante.
Pues pasemos a la segunda propuesta.
Las historias imposibles.
Pues en este caso, un drama que se inspira en una historia real. No es, digamos, la historia en sí, no es una adaptación de esa historia real, pero sí es verdad que coge elementos de una situación real en la que pues un tatuador alemán se prestó como lienzo humano para una exposición artística. De ahí, tenemos la historia de El hombre que vendió su piel, que es una película, una coproducción, pero viene principalmente desde Túnez, y donde pues se nos cuenta eso, la historia de un emigrante sirio que con el fin de poder al salir de su país poder establecerse, poder reclamar a la mujer que ama y poder tener una vida más tranquila, pues se presta voluntario para precisamente lo que acabamos de comentar, para que en su espalda pues se tatúe una obra artística y se convierte en un lienzo humano expuesto en un museo. A partir de ahí, pues bueno, digamos que lo que para él era un elemento que le podía ayudar a conseguir la libertad, pues acaba convirtiéndose en un elemento que le esclaviza y le convierte no en un ser humano, sino en un objeto que está expuesto en un museo y por lo tanto pues delimitado por esa situación. Una cinta, la verdad es que es bastante interesante y que nos hace reflexionar también en torno al mundo del arte y a la libertad.
Ci stanno a parte che non fa niente tutta la giornata. E voi smetto, se foste fornica.
Vámonos con la tercera propuesta.
Bueno, ahora nos llega también una película de producción italiana, Aria Ferma, que es una cinta protagonizada por Tony Corvillo. Y también nos presenta una situación bastante curiosa, en este caso pues lo que es un poco el desalojo de una cárcel histórica, y cómo pues al no hacerse el desalojo de una manera completa e inmediata, pues la relación entre presos y guardas y personal de la prisión pues empieza a entrar en otra dinámica. Aquí Corvillo interpreta pues al guarda de una prisión que está siendo abandonada, una antigua prisión del siglo XIX. Los presos están siendo llevados a una prisión más moderna, pero en el interín, en ese espacio en el que los van mudando hacia la nueva instalación, pues como que las normas, como que los protocolos entre presos y trabajadores pues se relajan, y empieza una relación más cercana entre ellos. Y aquí pues vamos viendo precisamente eso, como un guarda y un preso que en principio pues tienen una relación opuesta, poco a poco van intimando y van entrando en una relación de amistad. Una cinta también pues bastante interesante, que nos poco indaga en lo que es la humanidad más allá de sitios como una prisión, donde nos encontramos con situaciones, digamos, de experiencia humana extrema.
Quale categoria vi piacerebbe appartenere? Quelle che non fanno niente o quelle che lavorano?
Pues Manu, la cuarta propuesta es la que va a tocar esta tarde de viernes, ya te lo digo yo.
Pues bueno, que es lo que, como te comentaba, pues la gran apuesta por parte del cine estadounidense para este fin de semana, una película que llevamos también esperando bastante tiempo, porque bueno, una tercera entrega de una saga que a su vez pues viene a remolque de otra saga mucho más importante. Hablamos de Animales Fantásticos, de Dónde Encontrarlos, que como sabemos es la precuela de las aventuras de Harry Potter. Si bien las dos primeras entregas, aunque con sus más y sus menos, pues fueron saliendo de una manera un poco más ordenada, esta tercera entrega pues ha tenido que enfrentarse a diferentes dificultades en su proceso de producción. La principal, obviamente, la pandemia, que ha retrasado 2 años el estreno de la película, pero es que también tras la pandemia pues llegó los conflictos legales del actor Johnny Depp, que era el encargado de interpretar al villano, y en la segunda parte pues interpretaba a Grindelwald, este mago que quiere generar una guerra contra el mundo muggle, es decir, contra el mundo no mágico, y que para esta tercera entrega pues vemos que los ejecutivos de Warner, al ver las dificultades y las acusaciones de maltrato que surgieron con su divorcio de Amber Heard, pues decidieron prescindir de Johnny Depp y lo han sustituido por el actor danés Matt Mikkelsen. En este caso, pues bueno, seguimos un poco la línea. Recordemos que en la segunda entrega nos quedamos en ese momento en el que Grindelwald pues convoca a todos los magos que están en su misma línea y anuncia pues el inicio de esa guerra contra el mundo muggle. Y aquí pues vuelve Newt Scamander, interpretado el actor se me fue el nombre ahora del actor.
Vamos a necesitar ayuda.
Eddie Redmayne vuelve a interpretar a Newt Scamander, vuelve a reunir a su equipo para, en este caso, junto con Albus Dumbledore, recordemos el director de Hogwarts, intentar detener los planes de Grindelwald. Animales Fantásticos en principio estaba pensado como una saga de 5 entregas, vamos por la tercera. Veremos si después de los conflictos en esta tercera entrega pues les queda ánimo para las 2 que faltan.
¿Puedo quedármela?
Pues nada, para concluir la sección de cine de todas las semanas, el reto de esta semana era Dua Lipa y te quité además una que me la comí yo, que era No Lie. Así que, ¿con qué nos vas a sorprender?
Sí, bueno, No Lie era más que nada porque fue la primera canción de Dua Lipa que se utilizó en una película, que en este caso fue en la versión cinematográfica de Los Vigilantes de la Playa. Pero, pues nada, nos quedamos con High, que tampoco es una canción compuesta para el cine. De hecho, aunque Dua Lipa siempre ha mostrado su interés por el mundo del cine, y de hecho ahora pues está iniciando su carrera también como intérprete, pues ninguna de sus canciones ha sido creada expresamente para una película, sino que se han utilizado dentro del contexto de alguna producción. En el caso de High, quizás la producción pues más llamativa donde ha sido utilizada fue en 50 sombras liberadas, es decir, el cierre de la trilogía de 50 sombras de Grey, y que, pues bueno, como en las 3 películas de estas adaptaciones de sombras de Grey, pues el apartado musical siempre ha estado muy cuidado, buscando un tipo de música pues sensual y donde también la voz femenina pues tenga mucho peso. Así que de ahí que hayan escogido este tema de Dua Lipa para la película. Como decimos, pues bueno, una de las, quizás, de los títulos más llamativos donde ha participado alguna canción del artista, y que desde luego en el futuro yo creo que veremos muchas más colaboraciones con el cine y de forma pues mucho más estrecha.
Pues Manu, ¿qué te digo? ¿Te vas de Semana Santa o te quedas por aquí?
Me quedo por aquí. Hay cositas que hacer y uno aprovecha también para descansar un poco, pero también pues cerrar algún fleco en Semana Santa.
Pues como el viernes es Viernes Santo, igual te voy y te convenzo para que en vez de hacer la sección de cine el viernes la hagamos el miércoles.
Bueno, pues un día como un viernes.
Igual te convenzo. Pues hasta el miércoles, si Dios quiere, don Manuel. Pase usted un buen fin de semana y feliz Domingo de Ramos.
Igualmente, feliz fin de semana para todos. Painted with aggression and dripping when you call. Not gonna love my
Pues a esta hora de la mañana es el momento de compartir con ustedes una fundación, de la Fundación La Caixa, una nota que nos llega muy, muy, muy interesante. ¿Y por qué? Porque el Ayuntamiento de Puerto La Cruz presenta, conjuntamente con la Fundación La Caixa, empieza el espectáculo Jorn Milies y el cine de 1900. El alcalde de Puerto La Cruz, Marco González, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuerte, y el delegado de la Fundación La Caixa en Canarias, Mauricio González, han presentado en el día de ayer el espectáculo Jorn Milies y el cine de 1900. Muestra que explica el nacimiento del cine y rinde homenaje a quien ha sido considerado como el primer ilusionista del cine. Empieza el espectáculo Jorn Milies y el cine de 1900, llega al Puerto La Cruz gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación La Caixa. Dentro de su programa de acción cultural, que se presta una atención preferente a las manifestaciones artísticas fundamentales en la formación de la sensibilidad contemporánea. En esta línea se enmarcan las exposiciones dedicadas al cine, que junto con la fotografía es la forma artística más característica del siglo XX. Así, en los últimos años, la entidad ha dedicado muestras retrospectivas a grandes nombres del mundo del cine como Charles Chaplin, Federico Fellini y Georges Méliès. El cineasta francés fue dibujante, mago, director de teatro, actor, decorador, técnico, también productor, realizador y distribuidor de más de 500 películas entre los años 1896 y 1912. Reinó en el mundo del género fantástico y del trucaje cinematográfico durante casi 20 años, antes de caer en el olvido y en la ruina económica que le llevaron a destruir los negativos de todas sus películas. La exposición se puede ver en un formato nuevo e innovador, de manera itinerante y en un espacio de 200 metros cuadrados, que traslada a los visitantes al ambiente de principios del siglo XX para explicar cómo se produjo el nacimiento del cine como fenómeno popular. La muestra incluye reproducciones de aparatos, maquetas, objetos de época y copias de fotografía, así como la proyección de varios films, con una atención especial a Le Bouget Dans la Lune, perdonen ustedes mi francés que es nefasto, de 1902. Empieza el espectáculo Jorn Milies y el cine de los 1900. Se desarrollará en el Puerto de la Cruz, en la Esplanada, entre los días 8 y 3 de mayo del 2022. También quería comentarles que los horarios para visitas escolares serán de lunes a viernes, 9 y media, 12 y media, de 3 a 5, con una cita previa en el 900 80 11 37, y que para el público general en Semana Santa hay visitas guiadas lunes a viernes y los del día 19, sábados y domingos festivos, de 12 a 19, con cita previa en el 900 80 11 37. El público general puede ir en horario normal de lunes a viernes de 12 y media a 2 y de 5 a 9 de la noche, y sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 21. Toda la información en el 900 22 30 40 o en la página fundacionlacaixa.org/es. La entrada es siempre, en cualquier caso, gratuita. Información facilitada por la Fundación La Caixa.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Hoy mini sintonía. Muy buenos días, doña Laura de Francisco. ¿Cómo andamos?
Buenos, Diego.
¿Cómo sigue el chico? Que sé que lo tienes ahí medio averiado.
Bueno, pues ahí estamos, recuperándonos todos, pero bueno, bien, ha salido todo bien, así que contenta.
Se te echaba de menos ayer, se te echaba de menos hoy, pero no podíamos cerrar la semana sin contar con tu presencia en este programa, que tú sabes que es tu casa desde hace ya muchísimos años. La más veterana yo creo que eres.
Pues sí, que yo creo que casi. No sé lo que dirá José, pero llevo ya unas cuantas temporadas.
Dice,
y
José encantada. Dice, yo, el más veterano yo.
Bueno, pero sí, después Laura de José, sigue así. Después de José.
Oye, Laura, pues hoy queríamos hablar contigo. No sé si tú querrás hablar con nosotros, porque yo creo que afecta al mundo de la diversidad, el tema de la educación, la nueva ley de educación, que algo os afecta, creo yo, ¿no?
Sí, bueno, la reforma educativa ahora se está hablando muchísimo, estamos pendientes de, bueno, de todos los datos que van saliendo y que se van perfilando, ¿no? Y bueno, ciertamente al final pues vemos que cada vez que entra un nuevo gobierno, que hay cambios políticos, pues al final hay cambios en la educación y el fin entiendo que siempre es la mejora, pero creo que no vamos siempre por el buen camino. Lo digo desde la experiencia, ¿no? Creo que hace mucha falta inversión en recursos, no tanto en el papel, ¿no? Y la realidad nos muestra que hay que hacer cambios de otro tipo, ¿no? Que al final, pues, pues los cambios que se hacen son, desde mi punto de vista, muy superficiales, cambios que pueden tener su fundamento, pero creo que nos olvidamos nuevamente pues de esos niños y de esas personas que ciertamente nos necesitan y que cada vez hay menos recursos, ¿no? Lo hablaba con las familias esta semana, el tema de la atención a la diversidad siempre queda como un poco pendiente, ¿no? Se hacen propuestas, pero falta inversión, muchísima inversión. Y bueno, justamente hablábamos esta semana de las figuras, por ejemplo, de los auxiliares educativos, de los maestros sombras en los centros, que es una figura pues que en nuestro caso, y nosotros tenemos varios profesionales que van a centros educativos como maestros sombras, pero en colegios privados concertados, porque en la pública no está permitido, y muchos niños depende su escolarización o su permanencia, ¿no?, en las aulas ordinarias de la ayuda de este tipo de profesionales. Entonces, pues es una pena que no se contemple pues este tipo de ayudas o este tipo de recursos dentro de esas mejoras en la educación, ¿no? Y bueno, ya pues sobra decir que España está pues muy arriba, ¿no?, en cuanto al fracaso escolar, y no sé yo si esta ley va a ayudarnos, ¿no?, en este aspecto que también nos preocupa a todos, ¿no?
Laura, la intencionalidad, la dirección que indica esta nueva reforma de la ley educativa puede tener muy buena intención. El hecho de tener integrado en un único sistema educativo a todas las personas diversas que se pueden encontrar en las franjas de edades, ¿no? Pero como tú bien dices, eso es la intención, pero después la realidad hace falta recursos que en esta ley no se dejan claros, ¿no? Y lo que sí parece es que se quiere un poco... la intención es buena, como yo siempre digo, pero yo no veo que aquí haya medidas que vayan a garantizar que se atienda de manera eficaz a la diversidad, ¿no?
Mira, yo te lo digo sinceramente, yo creo que lo que digo siempre, las intenciones, yo entiendo que cuando hay una reforma siempre hay una intención, ¿no?, de mejora del sistema educativo, que no entiendo por qué siempre tiene que ir unida pues un cambio político de gobierno, ¿no? En ese aspecto creo que la educación es algo que tenemos que cuidar muchísimo porque al final es el futuro, ¿no?, de las próximas generaciones y creo que muchas veces queda supeditada, ¿no?, a intereses políticos o a ideales, ¿no?, políticos. Entonces, bueno, eso por una parte ya, pero por otra parte el tema de la inclusión, ¿no?, o de intentar que este alumnado, en el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, esté integrado en los centros, es una idea maravillosa. Es una idea maravillosa, pero déjame decirte que yo desde mi punto de vista ahora mismo, con los recursos que hay, si no hay otro tipo de cambios, para mí es una utopía, ¿no? Ciertamente nosotros tenemos casos de niños que no pueden escolarizarse ni siquiera en aulas en claves preparadas porque necesitan una persona, una atención individualizada que no tienen, ¿no? Y que las familias pues tienen temor, ¿no?, a llevar a sus hijos a determinados centros porque no están preparados para atenderlos, ¿no? Eso es la diversidad. La diversidad es entender que bueno, pues que hay casos muy complicados, que son niños que tienen los mismos derechos que el resto y que al final quedan fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer? No lo sé. O sea, sería ideal que todos pudiéramos tener pues inclusión en las aulas ordinarias, que estuviéramos todos juntos, pero no se trata de compartir espacios, ¿no? Yo creo que se trata de dar respuesta a las necesidades de estos niños, ¿no? Entonces, las respuestas van más allá de ponerlos a todos en un mismo sitio, ¿no? Y las respuestas tienen que ir dirigidas a tener profesionales capacitados, a tener pues el profesional necesario, ¿no?, para dar respuesta a estas necesidades, porque ya las aulas en clave, que son aulas específicas, se ven desbordadas muchísimas veces con una ratio a lo mejor de 5 o 7 niños. Entonces, no sé cómo van a ser el planteamiento en la realidad. En el papel, pues mira, fantástico, ¿no? Pero nos queda mucha duda de cómo va a ser el planteamiento en la realidad, ¿no? Cómo se va a poder implantar todo esto de una manera realista, ¿no?
Lo que tú decías y nombrabas, que en los colegios concertados, educación pública concertada, es decir, colegios privados que tienen acuerdos con las distintas consejerías para que se realice la educación obligatoria en su centro, es una cosa y la educación pública pura y dura es otra. Pero se incorporan dos cosas, y quizás una que me preocupa más que la otra, el tema de la inclusión de absolutamente todas las personas dentro de un sistema educativo, pero también se habla del C0 a 3, y no habla de si va a haber concertación de servicios con empresas privadas. privada. ¿Tú no crees que una transición lógica sería que en ambos dos casos, de 0 a 3 y la inclusión de toda la diversidad, deberían hablar de centros concertados? ¿Que no se habla?
Por supuesto, o sea, ciertamente el tema de la etapa de 0 a 3, pues al final vamos a ver cómo se gestiona, ¿no? Si no tenemos recursos para atender al alumnado en las etapas en las que estamos, pues no sé cómo los vamos a tener para atender a niños de 0 a 3 años que tienen unas necesidades totalmente diferentes, que es una etapa súper importante. Yo entiendo que la parte pública de subvención está ahí, pero hay que invertir de otra manera. O sea, no se trata de venga, vamos a abrir los colegios y todo el mundo aquí, sino si ciertamente tenemos los medios, ¿no? A lo mejor hace falta invertir a través de empresas privadas concertadas que nos puedan dar ese apoyo, ¿no?, de una manera más específica y ofrecer otro tipo de alternativas, ¿no?, que ciertamente den respuesta, ¿no?, a las necesidades tanto de los niños como de las familias, ¿no? Pero yo creo que hace falta mucha inversión y ciertamente cada vez vemos menos. Solo ya este año, con las becas que nosotros solicitamos al Ministerio de Educación de Niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, este año ha sido horroroso. O sea, muchísimas becas denegadas, muchos niños que se han quedado fuera porque cada vez hay más restricciones en cuanto a las solicitudes, y son niños que necesitan intervención y que sin esa intervención son niños que están abocados al fracaso. Entonces, yo creo que hay algo que no termina de cuadrar, ¿no? Yo creo que eso, que sobre el papel todo parece más fácil, pero la diversidad nos enriquece muchísimo, pero la diversidad hay que entenderla y hay que vivirla, y es muy complicado. Es muy complicado esos padres que no saben a dónde acudir o que saben que no se está dando la respuesta, ¿no?, a sus hijos, ciertamente, y yo creo que es una asignatura que tenemos totalmente pendiente, ¿no? Y porque tenemos padres luchadores y padres que buscan de donde no tienen para dar la atención extra a sus hijos que necesitan y que a veces no es ni siquiera suficiente, ¿no? Pero yo creo que este gobierno debería plantearse esa parte, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar la atención a la diversidad en cuanto a recursos y en cuanto a profesional especializado para hacerlo, ¿no? Porque hoy por hoy te encuentras en las aulas profesores que no saben ni siquiera qué es un niño con autismo, o las ideas que tienen del autismo son las ideas pues antiguas, ¿no?, del típico niño autista de libro que nos han presentado en las series y en las películas, que no tiene nada que ver con el autismo que nos encontramos día a día, ¿no? Y eso es complicado. O por ejemplo, niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que son castigados a diarios por la sintomatología que presentan, ¿no? Yo el otro día les decía, nosotros no castigamos a una persona que va en silla de ruedas, a una persona que es invidente porque no vea o porque no pueda correr o caminar, pero castigamos a estos niños todos los días porque no paran quietos, porque molestan en clase, porque no terminan las tareas, incluso abriendo partes, ¿no?, disciplinarios, que sinceramente pues lo que hacen es hundir más, ¿no?, y hacer más daño a estos niños que lo tienen muy complicado dentro del sistema, ¿eh?
Pues sí, yo no he acabado de leer porque la lectura es tediosa y es larga la publicación del Boletín Oficial del Estado, pero sí veo que hay buena intención y buenos preámbulos generales. Los puntos de partida están bien analizados, los objetivos que se marcan son valorables y muy aceptables, pero creo que el desarrollo de la ley no presenta las medidas adecuadas, no pone los recursos adecuados para cumplir esos objetivos. Así que habrá que seguir trabajando, habrá que seguir diciéndole a nuestros administradores públicos que no solamente de intenciones vive el hombre, sino que hay que poner la realidad, y la realidad son presupuestos y medios adecuados a los fines que se persiguen.
Yo creo que hay que escuchar a las familias, hay que escuchar a los profesores, hay que escuchar a la sociedad, ¿no? Que somos los que estamos ahí día a día, ¿no?, luchando para que este sistema educativo dé lo mejor de sí, ¿no? Pero evidentemente el fracaso escolar, las cifras de fracaso escolar están ahí y siguen estando. Ahora, pues incluso pues con el tema de, ¿no?, de que no se pueda repetir curso en más de un curso en una etapa, o de que podamos aprobar el bachillerato con alguna asignatura suspendida, tenemos que plantearnos muchísimas cosas, porque al final a veces el facilitar hace que no haya calidad, ¿no? Igualmente el tema de la integración a nivel de las nuevas tecnologías y del uso de las TIC y todas estas cosas, yo creo que nos quedamos en lo superficial, ¿no? Tenemos que que enseñar a los niños a enfrentarse a toda esa información que está en la red, ¿no? Y que muchas veces no saben gestionar, ¿no? Creo que sería como una parte importante, y aparte de eso yo creo que debería haber un cambio de paradigma total en cuanto a las formas de enseñanza. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos participando, ¿no?, en muchas charlas y cursos pues propiciando lo que es la metodología BJ, el aprendizaje basado en el juego, que es una propuesta muy, muy interesante. O sea, el nivel de motivación que pueden tener los niños aprendiendo jugando es increíble, y está así demostrado, ¿no? Y los profesores que lo implantan cambian totalmente su visión, pero nos quedamos luego otra vez en lo superficial, ¿no? Incluimos, por ejemplo, educación cívica, el tema del acoso escolar. ¿Cuántas cifras, ¿no?, o cuánto ha aumentado el acoso escolar en los centros educativos? Algo estamos haciendo mal. O sea, tenemos más información, pero algo estamos haciendo mal. Y es que vamos a la superficie, ¿no?, a la punta del iceberg, y no vemos lo que hay debajo. No vemos la parte de la educación emocional, de la educación consciente, en la que nos demos cuenta, ¿no?, de que tenemos que educar y que tenemos que formar a personas que tienen una serie de características y una serie de necesidades, ¿no? Y nos quedamos en la punta del iceberg, que es lo que un poco vemos, y yo creo que así pues no vamos bien, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que las intenciones, o yo quiero pensar que siempre las intenciones son positivas, pero creo que nos falta un acercamiento a la realidad muy importante.
Laura, siempre es un placer compartir radio contigo, aunque me gusta más tenerte aquí cerquita, ya lo sabes, ¿no?
Ya, después de la Semana Santa estoy ahí, te lo prometo, esta semana me ha sido imposible, no he podido partirme más, pero bueno, no quería que nos fuéramos de vacaciones sin analizar, ¿no?, estos aspectos que afectan a la educación y que al final pues afectan a todos nuestros peques, ¿no?
Después de Semana Santa nos vemos. Un besito y feliz Domingo de Ramos.
Venga, hasta luego, Diego, gracias.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Es momento de entrar de nuevo en la historia más viva del universo. Y la Orotava te espera.
Pues ya tenemos aquí a doña Pamela Belmonte, que ya no me pienso equivocar más nunca. Ya te tengo agendada, con lo cual ya sé cómo te llamas, Patricia.
Eso pasa. Porque ya la gente empieza a llamarme Patricia por la calle.
Por culpa mía, ¿no? Buenos días, Pamela.
Buenos días, ¿cómo estás?
Venimos
estamos?
A hablar una vez más, como todos los viernes, de lo que se nos ofrece en la sala Timón Falla. Que este sábado por la tarde no tenemos espectáculo porque estamos preparando el mejor de los espectáculos de tributo que se han producido en el Puerto de la Cruz hasta la fecha. y es para la semana siguiente, para el 16.
Sí, el próximo sábado vamos a tener un tributo a Bruno Mars y son 5 chicos, hay un bailarín y el cantante, un cantante que viene de Venezuela. Los bailarines también son a nivel internacional, están preparando este show exclusivo para el Teatro Timanfaya y llevan días y días ensayando. Tengo una gana de estrenarlo y yo tengo una gana de que la gente aproveche de este momento maravilloso que vamos a tener en Teatro Timanfaya.
¿Sabes lo que pasa? Que un show como el que se va a presentar el próximo día 16 en la sala Timanfaya en el Puerto La Cruz, son dos horas y poco de espectáculo, pero para preparar el sonido, el tema audiovisual, el cuerpo de baile, el encaje de las canciones, lleva horas y horas y horas de ensayo. Y la profesión de artista no es solamente salir a un escenario y ponerse a cantar. Hay un trabajo de producción anterior importantísimo. Te digo porque yo no soy ni artista, pero sí canto en un coro. Y para cantar 3 minutos y que salga bien, hay que ensayar una cantidad de horas bárbara. Somos amateurs, ¿no?
Claro.
Profesionales serán mejores. Pero la gente no es consciente a veces del trabajo que lleva detrás un show como el que se va a presentar el próximo 16.
Exactamente. Me alegro mucho que por lo menos alguien lo ve esto, porque detrás de un simple show hay un gran trabajo detrás de personas que están ahí al día a día para dar lo mejor. Y sobre todo cuando se trata de temas de tributo, hay que hacer más o menos algo del personaje, ¿sabes? Del artista famoso, en este caso Bruno Mars. Entonces intentamos a que la gente pueda recordar algo o vivir un momento mágico del digamos, el artista famoso. Entonces, no es fácil hacer un tributo. Por ejemplo, la otra vez cuando estuve Queen, no es fácil meterse en este personaje. Yo que he estado siempre detrás de todo esto, porque siempre he estado detrás con la producción, organizando el show, dar mínimo detalle hasta hacerlo grande. Y esto para mí es la parte más divertida de todo. Es preparar, ensayar. Bueno, los chicos que ensayan todos los días, no tanto es divertido, pero lo mejor lo van a dar en el escenario, que es lo que queremos.
Todo en la vida es trabajo, no es fruto de ninguna casualidad. Cuando un espectáculo tiene los niveles de calidad que están teniendo los tributos que ya llevamos disfrutados aquí en la sala Timanfaya, hay que observar que detrás de esas 2 horas de espectáculo hay muchísimas decenas y cientos de horas de trabajo y hay que valorarlo. Y por eso te decía, digo, es que este tipo de espectáculo tan trabajado con tantos costes, porque las horas son costes, no deberíamos hacer más de un pase. 1, 2 o 3.
Se está estudiando también.
A lo mejor no el mismo día, porque claro, a un tipo que se pone ahí a bailar, ponerlo a bailar 4 horas, pues
sí, es verdad,
un poco complicado,
verdad.
¿No? Tienes y la garganta razón. Igual.
No, hay que estamos estudiando también, va a ser esto, 2 pases, pero vamos poco a poco. Con el teatro estamos yendo.
Estáis renovando cosas también, me dijo Kiko el otro día, ¿no? Estáis renovando equipos de sonido, estáis renovando, es que sí. Esto de mantener el nivel que estáis dando a la cultura en el Puerto de la Cruz no es flor de un día ni es gratis, con lo cual la gente a veces dice, coño, qué espectáculo más cojonudo, pero es que detrás hay mucho trabajo y mucha inversión.
Aparte
y
los artistas, aparte también el teatro, que la organización que hay detrás para que todo el show salga bien, la organización es también como hacer promoción del los shows que hacemos, hay un trabajón detrás bastante
importante. Y después tú cuando está la gente actuando y están esas 2 horas de espectáculo en directo donde el segundo siguiente es otra incertidumbre, es decir, va a encenderse el foco, va a sonar bien el micro, va a salir el tipo en el momento adecuado, el audiovisual que tengo por detrás.
Exactamente. Sí.
¿Qué te toma para eso? Porque aquí José y yo estamos 3 horas todos los días, pero alguna cosita tenemos que improvisar. Pero hasta cuando digo, mira, Dua Lipa, es que te llamas Dua Lipa, la canción, pum, venga, hasta mañana a las 8. Hace así como abajo, el estomaguito para abajo. Yo me imagino esa tensión de estar viendo un espectáculo como ese con tanto frente.
Sí, sí. Bueno, los artistas están más o menos acostumbrados, pero cada vez para ellos es la primera vez. Están, digo, cada día me están llamando. Para mí lo siento que están con tenso, ¿no? Para que todo salga bien. Y yo, por ejemplo, yo en mi equipo también cuando tenemos un tributo, llega las noches y estamos todos con ansiedad hasta que la gente no se acomoda y empieza el show, estamos con a ver qué pasa. Pero esto también no es solo con un tributo, también, por ejemplo, aprovecho para decir la música clásica. la música clásica parece que es una palabra muy sencilla, pero no, porque detrás de todo esto hay personas que están estudiando, que quiere, ¿sabes? La música clásica es un argumento diferente de atributo. Me gustaría que la gente de verdad venga a verlo, porque hay un trabajón también detrás de esto.
Y un programa muy interesante. Este domingo volvemos a repetir música clásica con otro gran espectáculo.
Sí, sí, sí. Tenemos ensemble de clarinete de Tenerife. Y esto también es preciosísimo. Yo, porque soy amante de la música, y el domingo, como la otra vez tuvimos, el cuarteto de trombones, y ha sido fabuloso. Pero ve los chicos que cada domingo, porque son diferentes, ellos están toda la semana preparando estos matinés, que también hay un trabajo detrás de esto. Estudian, lo quieren hacer bien, y yo, apasionada de esto, evento de la música clásica.
Esto no falla, ya forma parte de la oferta cultural que se tiene en el Valle de la Orotava, en el norte de la isla de Tenerife, de los domingos por la mañana. Hay a quien le da mucha envidia no poder hacerlo, porque yo tengo mucho lío, es que parece que no, pero todos los fines de semana digo, este voy, y siempre me surge algo. Eso pasa por tener tantas familias, pero bueno, en algún momento podré.
Pero es lindo. Es lindo el programa, uno puede ir a la música clásica que a las 12 y después ir a comer.
Es que es maravilloso,
la familia.
Es un planazo de morirte. ¿Qué coste tiene la entrada del ensamble de clarín de Tenerife?
15 euros la entrada, nada más. Muy light.
Muy,
sí, accesible.
Y es el inicio de una mañana de domingo que a mí me trae buenos recuerdos, porque no sé si te acordarás tú, pero había música en la calle habitualmente. Esos castilletes que están en las plazas de los pueblos, ahí había bandas. No, eso no lo he vivido yo, pero había bandas. Y en esta época del año, la música en la calle es muy de agradecer. Pero bueno, de momento en la sala Timanfaya tenemos un pedazo de espectáculo el próximo domingo, como viene siendo habitual, y con un programa de música clásica todos los domingos a las 12 de la mañana. Por 15 euros pueden arrancar esa mañana y después irse a tomarse su cervecita y lo que les apetezca. Pero los miércoles también seguimos teniendo flamenco,
sí,
que tenemos que invitar a todos nuestros oyentes a que lo prueben, porque sí, también es un espectáculo digno de disfrutar.
Sí, sí, también el flamenco ha estado construido solamente para el Timanfaya, se le ve solo ahí, y es un ballet flamenco maravilloso. Cada persona y cada turista que sale de ahí siempre da las gracias, sale feliz, sale bailando. Cada miércoles para mi equipo también es como si fuera la primera vez. Y la gente veo que está respondiendo bien con el flamenco.
Pues el próximo 16 tenemos el tributo a Bruno Mars. No se pueden comprar entradas por internet, sino simplemente en la taquilla, porque son poquitas y cuando se acabaron.
Sí, se están acabando, por eso digo que se mueva, pero me encantaría que lo vea, que si se rellena la sala lo vamos a repetir otra vez. Eso sí.
Seguro que sí. Próximo 16, 8, Bruno Mars. Pamela, ¿se nos queda algo atrás?
Sí, no, yo quiero dar las gracias, como siempre, a todo lo que ha hecho posible que esto funcionara, que son Tony, Pablo, y mi equipo es Kiko y Pedro, que quiero aprovechar y darle un saludo, porque es una maravilla trabajar con hombres de este nivel. Tony, Pablo, Kiko, Pedro son maravillosos, y es un placer para mí trabajar con ese equipo, porque aparte de un trabajo es pasión. Nosotros tenemos una pasión por el teatro y queremos siempre dar lo mejor.
Y lo conseguís de verdad. Yo me comprometo que el próximo 16 voy a ir al tributo de Bruno Mars, de verdad, lo estoy planificando. Después me saldrá una apendicitis crónica de la perra de alguien, pero bueno, intentaremos que se pongan todos los astros conjugados y el 16 podamos disfrutar de este tremendo espectáculo que estáis preparando. Pamela, muchas gracias.
Gracias a ti por siempre invitarme.
Y la semana que viene, también te lo digo, como les he dicho a Manu, como el viernes no hay programa, si queréis adelantarlo al miércoles, porque como es el tributo el 16 y no vamos a tener programa el viernes, si lo quieres adelantar al miércoles, lo hablamos.
Vale, yo encantada.
Perfecto. Encantada. Bueno, Patricia, que nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana.
Bueno, muchas gracias.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya saben ustedes que para concluir la semana de radio aquí en las Mañanas con Gente Radio, los viernes, tenemos la sorpresa, la mejor manera de acabar la semana, que es con un equipo de mujeres al frente de una tertulia que yo me voy, me gustaría irme, pero me iban a dejar quedarme aquí. Para escuchar la sintonía, poco más, que la elegí yo. Disfrútenla. ¿Cómo van a disfrutar a mi querida amiga Eva García? Buenos días, Eva.
Muy buenos días. Encantadísima de estar aquí otra vez.
Que dicen que es socialista del norte, socialista de ahí de Buenavista, ¿no?
Sí, del norte, del secreto de la Isla Baja. Ahí estamos.
Qué bonito sitio, la Isla Baja. Noelia González, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hacía tiempo que no estaba por aquí, ¿eh?
Me alegra mucho de verte, sí. Porque el último día que estuviste aquí lo pasé yo tan mal como tú.
Sí, no. Ahora, fíjate, qué casualidad. Hacía tiempo que no venía y mira cómo ha cambiado.
¿Cómo ha cambiado?
¿Cómo ha cambiado Dios, el panorama en una semana?
Gracias a Dios, ¿no? Para tu partido político y para el panorama político de este país, ¿no?
Fíjate cómo cambian las cosas en tan poco tiempo.
Y Sandra Rodríguez, que hace muchísimo tiempo que no la veo, tanto como tres días.
Como, sí, más o menos, ¿no? Quizá, uno menos. Día arriba, día abajo. Muy buenos días.
Esta semana doblete.
Doblete. Me tocó doblete.
Es un placer siempre, te lo digo en serio. Decía, más con esas gafas nuevas está guapísima. Vale. Que no quiere decir con eso que las demás no estén guapas, pasa que no tienen gafas nuevas. ¿Eh? Oye, empezamos por el PP. Ha cambiado el rumbo, ¿no? Ha cambiado el rumbo del PP y creo que el ambiente político también puede cambiar, ¿no? Se puede destensionar un poquito todo lo que estábamos viviendo en los últimos meses.
Sí, bueno, yo decía justamente que es verdad que casi desde las últimas veces que estuve aquí el panorama del Partido Popular era muy distinto al que nos encontramos ahora. Fíjate que yo creo que hasta mi cara ha cambiado.
Totalmente. La mascarilla es más bonita.
O sea que lo que deja ver la mascarilla, que son los ojos y es lo más importante, yo creo que hasta eso ha cambiado. Y efectivamente, ha cambiado para mejor. Es verdad que, bueno, hay que dejar atrás esos momentos malos en los que, bueno, inevitablemente pues pasamos todos en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Personales, familiares y en este caso política, y dejando eso atrás y con un chute de energía y de buenas vibraciones, hemos elegido además recientemente a nuestro presidente del Partido Popular a nivel nacional. Además venimos de Sevilla, y digo venimos porque yo también estuve ahí. Esta era una ocasión que no me podía perder y por eso digo que me ha cambiado, yo creo que hasta el semblante, ¿no? Con ese chute de energía.
Es que en Sevilla hay una luz especial.
Tiene un color especial.
Tiene un color especial.
Yo siempre digo una luz porque yo soy sevillano de nacimiento.
Es maravilloso.
Y canario de elección. Y en Sevilla hay una luz especial. Yo no sé por qué. Igual son mis ojos que de mi infancia y tal, pero yo cuando veo el color del cielo es diferente.
Es más para el sur. ¿Y tú no lo ves en el puerto también?
En Canarias también, sí. Pero en Sevilla, que es verdad que tiene un color especial. Yo creo que, bueno, fue un congreso magnífico.
Un chute de energía positiva, ¿no?
Venimos, como digo, con un chute de energía positiva, con buenas vibraciones, y como dice el eslogan, pues bueno, preparados para el cambio, que yo creo que ahora sí que se va a producir, o se tendría que producir. Es verdad que todavía estamos a tiempo, trabajando intensamente y se trabajará intensamente para eso, convencidos, como digo, y con un chute de energía, con mucha tarea por delante, con mucho trabajo, que es el que nos ha puesto incluso, como digo, nuestro presidente nacional, y bueno, pues como digo, preparados para cambiar, pero bueno para el Partido Popular y como hemos dicho siempre también
bueno,
en ese momento,
España.
bueno para
el ambiente España. Político se ha distendido de verdad. La reunión de ayer con Feijóo no se llevó a ninguna conclusión, pero sí hay algo que yo saco positivo, es que hay un cambio de talante. Hay un cambio. ¿Qué opinas, Eva?
Sí, yo entiendo que sí, que ahora mismo, bueno, no se podía seguir de aquella forma, el no a todo, el la oposición por oposición, y creo que el Partido Popular es necesario dentro del juego democrático en el país, y bueno, yo estoy con ustedes, creo que hay distinto talante, vamos a ver si eso se materializa pues en iniciativas que se tienen que aprobar, que dependen también de la votación del Partido Popular, y bueno, yo creo que bueno, empiezan nuevos tiempos y vamos a ver cómo caminamos.
En España y en Canarias, que Manolo también está poniendo de su parte para que haya distensión con Ángel Víctor y bueno, que haya otras opciones de poder sacar temas adelante. ¿Tú qué opinas? ¿Que Coalición Canaria se queda aquí un poco?
No, bueno, de todas maneras yo ya lo he manifestado en varias ocasiones en congresos de ustedes anteriores, recuerdo que con Pedro González incluso comentárselo, yo hace años que miraba a Feijóo, es una persona, hombre, de otra formación política, pero que tienes de referencia, ¿no? Uno sigue el panorama.
Como Anorama, ¿te gustan los ojos, ejemplo, de Zapatero?
Eso fue un lapsus, me da a mí. A lo mejor el color
le tiene bonitos ojos, Alberto.
Exacto, nada más. Y se confunden las cosas. No, yo no me fijo en los colores de los ojos, en este caso de Feijóo, sino en su trayectoria política. Yo creo que dentro de lo que estaba pasando, sucediendo sucediendo, creo que ha sido la mejor opción. Entiendo, intuyo desde fuera que han podido elegir y sacar adelante, porque soy de las que piensa que ambas formaciones son muy necesarias, quiero decir, PSOE y Partido Popular. Espero que el Partido Popular remonte y frene ese crecimiento de otra extrema derecha que a nadie guste y que recupere ese electorado, ¿no? Y de esa confianza que necesita para que otros no crezcan más, para no nombrarlos.
¿Se imagina las próximas elecciones municipales con concejales de Vox?
Sí, ¿por qué no? Porque es tan legítimo como cualquier otra cosa.
Sí, pero se imaginan,
¿no?,
las dificultades que pueden generar en el espectro político canario. Yo hay casos, me imagino algunos municipios con algunos concejales de Vox claves, y a mí me pone un poquito, me preocupa un poquito. He conseguido hablar con uno de Vox y con una persona de Vox, el diputado nacional, y no me ha tranquilizado. Sinceramente no me ha tranquilizado. Así que bueno, vamos a depositar confianza en el electorado y que la gente sepa elegir bien lo que quiere para el futuro de su comunidad autónoma.
Los extremos, de sus pueblos, los extremos siempre son malos, ¿no?
Y
además,
claro,
el extremo por la izquierda, ya hemos visto lo que ha sucedido, lo que está pasando. Y bueno, pues en aquel momento fue fruto de sentirse huérfano el electorado de izquierda en el Partido Socialista.
Pero que la última votación que se ha producido en el Congreso de los Diputados con respecto al tema del Sahara
ya es significativa.
Ya empieza a ser preocupante, ¿no? Es decir, que el Partido Popular vote a favor de una cosa con una... Bueno, a mí me preocupa todo eso. Pero vamos a hablar del Sahara, vamos a hablar de lo que pasó ayer en Marruecos y del futuro de las relaciones españolas marroquíes y lo que nos va a afectar a los canarios, porque ayer en esa mesa donde se sentaron Mohamed y Pedro Sánchez, su nuevo mejor amigo, no se habló mucho de Canarias, y sin embargo Ángel Víctor es consciente que no sé si se sumará al equipo que vaya a ir dentro de 6-7 meses a negociar con los marroquíes las cosas que afectan a Canarias directamente, pero ayer se habló de Ceuta y Melilla y yo eché en falta que se hablara de Canarias porque nos afecta a esos 350 millas, nos afecta a esas prospecciones de gas y petróleo por la parte oriental, nos afecta la más que posible ya detectada minas de telurio y de cobalto en la parte sur. Hay que tener en cuenta Canarias con respecto a Marruecos, ¿no? Deberíamos de forzar que nuestro gobierno participara en esas negociaciones. Y te toca a ti la primera.
No, pues vamos a ver. Y mi opinión va a ser bastante humilde porque se me escapan muchas de las claves a nivel internacional que creo que se mueven aquí, ¿no? En políticas exteriores. Yo creo que era necesario un acercamiento e intentar pues limar esas asperezas. Ya estaba haciendo pues muchos problemas con Marruecos. Tú has comentado algunos, pero el tema también de la inmigración, que es bastante importante para Canarias. Creo que tenía que haber pues un momento de reflexión y de parón, ¿no? Que yo creo que es lo que ha intentado el presidente en este caso con Marruecos, ¿no? Todavía nos falta mucho que deslucir de esos acuerdos que planteaban ayer. Yo todavía no tengo toda la información, pero sí que
ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie.
Que habla un poco de las aguas atlánticas, ¿no? Por lo que trascendía un poco ayer, habían como, no sé si 16 puntos que se habían firmado en ese acuerdo. Uno era pues un poco las relaciones que, bueno, los lugares comunitarios, ¿no? Entre Marruecos y entre los que entraba Ceuta y Melilla y las aguas atlánticas. Yo entiendo que en las aguas atlánticas está Canarias y por supuesto
yo también lo entiendo, pero no quedó claro.
Por eso. Entonces, no ha trascendido del todo toda la información y, bueno, a mí me gustaría también tenerla toda para opinar, ¿no? Pero sí que indudablemente Canarias tiene un papel fundamental en todas las negociaciones que se establezcan de aquí a final de año, que es el compromiso. Y, bueno, yo creo que bueno, es hora ya de un poco limar e intentar resolver problemas de los pescadores que faenan en aguas marroquíes, bueno, las aguas precisamente de Canarias y bueno, yo creo que todos esos problemas se irán resolviendo, esperemos que sí, aunque con la especialidad que sabemos y que nos tiene acostumbrados también el reino marroquí, ¿no?
Hay que tenerlo en consideración, eso es política exterior. Noelia, ¿tú confías en que todo esto va a ir a mejor o se puede complicar?
Bueno, es que yo la verdad es que hago un poco alusión a una de las cosas que comentaba ahora la compañera, dice, no conozco el acuerdo, pero vamos a ver, no conocemos de partida, no conocemos nada. ¿Conocemos qué acuerdo? por no conocer, no conocíamos nada, ni siquiera el resto supo desde el Congreso que se iba a producir algún acercamiento de ese estilo, porque fue como... Permítame la expresión, estilo compadre, que te mando una carta que yo me entero por los medios de comunicación y que luego a ver qué es lo que responde el otro.
Quiero el decir, Congreso y los socios de gobierno. Sí.
Quiero decir, no,
con un marrón, ¿eh?
Y, además, un marrón de los grandes.
Marrón, para más preocupación.
Para más preocupación. De ahí la posición.
Sin apoyo pero, parlamentario, yo no me pongo en el pellejo
sin
de
apoyo parlamentario, sin haberlo además. Hablado con el resto, y en este caso con el principal partido de la oposición, que además es un partido de Estado en el que se ha demostrado durante muchísimo tiempo que para esas cuestiones de Estado está el Partido Popular, y lo ha dicho por activa y por pasiva, y claro, ahora nos encontramos con que, pues partiendo de que las formas han sido realmente cuestionables, ahora, pues claro, ¿qué contenido vamos a conocer si no conocemos nada? O sea, de partida no conocemos nada, y ahí se ha visto, eso sí, las fotos y el encuentro en Marruecos. Bueno, yo creo que ha sido una metedura de pata enorme, y yo creo que cualquier acercamiento, en el caso de que esa sea la defensa del Grupo Socialista, cualquier acercamiento primero lo habría tenido que contar para que el Congreso le ratificara y le apoyara en eso, y siempre, que es lo que yo entiendo, bajo las directrices y el paraguas de la ONU, que claro, que aquí ¿de qué estamos hablando? Pues no sabemos de qué estamos hablando. O sea, que yo en estas cosas, permítame que no es de risa, porque es un tema muy serio, y además que es verdad que se nos escapan muchas cosas de política exterior, a mí la primera, pero que solamente por escuchar un poco lo que ha pasado, tú dices, bueno, aquí el sentido común y el sentido de Estado se ha perdido por todos lados. ¿Qué pasará? Pues nos lo dirá Sánchez, porque claro, es el único que sabe la información, porque es el único que va y es el único que se reúne, es el único que escribe cartas. Y yo lo dejo ahí porque creo que es bastante más importante y bastante más serio de lo que estamos hablando con este tema, y nos contarán. Pero yo siempre digo que las cosas, tanto una opción como otra, deberían, por supuesto, no desligarse de lo que desde su momento, desde hace muchísimos años, va, como digo, bajo ese paraguas de la ONU. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Sandra, ¿tú crees que vienen tiempos mejores o tiempos peores? Es que a mí lo que me preocupa al final es todo esto. Yo estoy de acuerdo con la calle de Noelia, hay unos defectos de forma y tal, pero ¿el futuro va a ser mejor para Canarias? Porque es que cabe la posibilidad de que todo esto, a pesar de que tengamos que mirar para otro lado o tener en cuenta al pueblo saharaui, a Canarias le puede venir bien o muy mal.
Claro, lo que pasa es que hasta ahora todo lo que ha sucedido nos ha venido muy mal. Marruecos, sí, ahora sí, de manera unilateral ha tomado decisiones respecto a las aguas territoriales canarias, son suyas, me meto aquí, me meto allá, como arma arrojadiza y como medida de presión te mando no sé cuántos inmigrantes, porque fue así pasó. Yo tengo la sensación de que se está cediendo un poco como a un chantaje, ¿no? Con la información que tengo, que prácticamente es la misma que todas, ninguna, porque es lo que se percibe, ¿no? Que hay una presión por parte de Marruecos, del rey marroquí, imponiendo su criterio, lo que él quiere, y ellos tienen clarísimo que el Sáhara Occidental es suyo y lo quieren y punto, ¿no? Yo me quedo, por otro lado, preocupada con la postura del Partido Socialista ayer en el Congreso al votar en contra de ese derecho, de ese acuerdo que ya está en Naciones Unidas respecto al pueblo saharaui. Me quedo tranquila dentro de la parte que corresponde, que la gran mayoría sigue en esa línea, entre otras cosas porque...
Perdona que te corrija, yo no creo que estén en esa línea, es decir, de los partidos que votaron en contra no eran a favor del pueblo saharaui, eran en contra de la manera de hacer las cosas.
Unos sí y otros no.
Yo creo que el pueblo saharaui está abandonado históricamente.
Hace años, pero si es verdad que te compro ese argumento, es que las formas de hacerlas no son las correctas, por lo tanto también te castigo. Entre otras cosas porque la política exterior deberíamos de cerrarla, tiene que ser una política de Estado, lo hemos hablado un montón de ocasiones también aquí en varias tertulias, como puede ser la sanitaria, como puede ser la educativa, creo que para mí son fundamentales.
Pero la política exterior es clarísima.
La política exterior es clarísima que tenemos que cerrar filas, y que ahí sí es verdad que no puede haber vaivenes entre unos y otros.
¿Y el
sobre todo
no
los dos
necesario?
Grandes partidos del Congreso.
La situación, nos falta muchísima información. Pero yo llego a la conclusión de que hemos abandonado el pueblo saharaui hace muchísimos años. Nos hemos vestido de solidaridad, nos hemos cogido una bandera del Frente Polisario. Pero de verdad, política de Estado, la posición del Estado español, independientemente de quien haya gobernado, ha sido de abandono al pueblo saharaui. Entonces ahora coger la bandera de libertad, de defensa, a mí me parece un poco de hipocresía. Pero mirando para adelante, ¿no se puede sacar algo positivo de un acercamiento de un vecino que va a estar ahí para siempre? porque físicamente está ahí, no lo podemos negar. Que tenemos problemas en Ceuta y en Melilla, que necesitamos unas aduanas, un tráfico de personas y mercancías. No puede ser bueno esto, tiene que ser malo.
No, quizás pueda ser bueno, pero ¿a costa de qué? Y como nos falta información, yo lo que veo es falta de transparencia.
Ese es el problema.
Yo lo que veo es la falta de transparencia y veo, además, algo que me preocupa muchísimo, que el propio ministro de Exteriores, en el momento que se da pública, se da luz a esa famosa carta, lo coge, bueno, fuera de juego, porque no tenía ni idea de lo que se estaba diciendo. Los propios socios de gobierno del señor Sánchez se han quejado precisamente de no saber qué es lo que está pasando. Incluso yo no sé quién decía ayer, es que esto parece que es una postura del señor Sánchez y se olvida que es el presidente, pero que aquí estamos todos los españoles representados. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no?
¿Y no te preocupan las prisas? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido?
Yo no sé por qué tan rápido, tampoco podemos contestar a eso, porque bueno, puedo estar de acuerdo en que al igual las formas no han sido las oportunas. Yo bueno, esperemos que el presidente en algún momento también dé ese tipo de explicaciones, pero yo creo que por lo que veo en los últimos días, en los últimos movimientos, en los resultados de ese encuentro, yo creo que sí que tiene que ser positivo. De aquí a final de año veremos cuál es también la reacción del Reino Marroquí, pero creo ha llegado un momento, y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que llevamos muchos años dándole la espalda al pueblo saharaui. Está claro que si no le hemos dado la espalda, tampoco hemos hecho nada por resolver, ni por un lado ni por el otro, y lo que hemos hecho es enquistar mucho más las relaciones con Marruecos. Y había que sentarse, teníamos que tener esta mesa, este encuentro, para poder solucionar, y yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que hay que parar de alguna manera el efecto migratorio al que nos tiene sometidos Marruecos. Si esto por lo menos libera en algo esa tensión de la emigración. Recordemos que uno de cada cinco personas que viajan o que intentan llegar a costas canarias es la ruta más peligrosa del mundo, uno de cada cinco muere. Yo creo que eso hay que evitarlo de alguna manera. Ya
no somos conscientes de eso que acabas de decir, ¿eh? No somos conscientes en Canarias que eso que acabas de decir es una realidad, es un dato
estadístico. Es una realidad.
Las personas que más mueren inmigrando vienen por esta ruta.
Vienen por la ruta. Y es que es la ruta más peligrosa del mundo, estamos hablando del mundo. Entonces, yo creo que era necesario, vamos, y después si a eso le sumamos pues todos los temas que hemos tratado aquí ya y que hemos comentado, pues yo creo que si en eso avanzamos en algo, bienvenido sea, aunque haya sido con falta de transparencia. Y por supuesto estoy de acuerdo en que las políticas exteriores tenemos que estar todos medianamente unidos.
Bueno, pues les iba a contar una cosa. Saben que el gobierno de Canarias, no sé si bien o mal, le ha puesto 16 millones de multa a Endesa de una cosa que nos afectó a todos los tinerfeños en el año 2020, que nos dejó sin luz. Y yo he hecho esta mañana la reflexión, no sé si van a pagar los 16 millones a las arcas del gobierno autónomo, imagino que será el gobierno autónomo los que le pongan el ingreso. Pero ya todos los tinerfeños que nos quedamos sin luz, ¿nos van a devolver dinerito de la factura que pagamos? ¿Usted no cree que también hay aquí otro grado de hipocresía muy importante, que al final los damnificados, que son los que tuvieron que cerrar los negocios? Si no tienen un seguro, la mercancía que tiraste, la tiraste. Si no tienes un grupo electrógeno... esos 16 millones son para el gobierno, pero ¿y para los usuarios? ¿No hay unas indemnizaciones? ¿No hay un lavadito de cara?
Pues la verdad que no lo sé, pero sí que debería ir acompañado de alguna manera de, pues no sé si alguna rebaja, pero sí que bueno, pues de alguna reclamación o no sé exactamente cuál es la...
Había que haberla hecho en ese momento.
Cada uno de los afectados
teníamos que haber hecho la reclamación. Claro. Y no estamos acostumbrados a reclamar. No reclamamos a veces ni el café que pides y te ponen otro distinto. Vamos, estas cosas también a veces se nos escapan, ¿no? Quizás las grandes empresas, las que sí se vieron a lo mejor más afectadas, habrán puesto la reclamación a través del seguro o a través de la propia Endesa, pues a lo mejor han recibido algo.
¿Y no debería ser el Ministerio de Consumo el que dijera, oye, vamos a proteger a nuestros usuarios contra una gran empresa como Endesa, que los ha dejado sin suministro? Oye, y 24 horas de cero energético, eso es un...
Hombre, entiendo diciendo que la parte, esa sanción nos está protegiendo, porque el gobierno de Canarias somos todos.
Sí.
Porque parece que hablamos de un ente y que vaya a las arcas públicas y que sean bien administradas. Que sea bien administrado y que revierta en la sociedad, y vamos a ver cómo, ¿no? Porque a lo mejor podría ir, no sé, a bonos energéticos por una parte, por ejemplo, y ayudar a familias que lo están pasando mal, porque la luz, que a veces es un artículo de lujo, ¿no? Darle el interruptor, ¿no? Y a uno se lo piensa ya hoy en día.
Ahora más.
Por eso, ahora ya te piensas hasta darle ahora al interruptor, más, ¿no?
Más y poner la lavadora.
La llenas hasta los
topes. Esto lo lava a mano.
O la llenas hasta los topes, ¿no?
Cuanto menos lavadora, menos lavavajillas y todas estas cosas, mejor. Bueno, es verdad que al final, si ese ingreso se revierte en ese sentido en el gobierno de Canarias, pues bueno, de alguna manera podría verse de manera indirecta solucionado en parte ese agravio, esa indemnización a todos los usuarios, ¿no? En parte, ¿no? Porque es verdad que podría revertir. Pero claro, es que hablar de eso en este momento en el que todo el mundo está como está por el tema de lo que se paga ahora mismo.
O como el líder, por la ingreso de la luz, el ingreso extraordinario, claro, por el concepto del IGIC, y que no es por incremento de consumo, sino por la inflación.
Es que
eso de alguna manera tendría que devolverse también al ciudadano, claro, porque la inflación nos está salando
algún día
bastante.
Alguien,
¿no?
Nos tendrá que explicar por qué se cierran en banda, ¿no? Sí, capaz. Esta mañana hablaba con Salvador, un insigne socialista. No me lo acaba de explicar bien. Eso. Pero bueno, vamos a hablar de una cosa. ¿Les parece a ustedes que en Semana Santa se ha roto la crisis ya y que independientemente que la inflación vaya por las nubes, la gasolina esté por las nubes, nos vamos a mover 14,6 millones de gente por este país moviéndose de un lado a otro? Tenemos mucho dinero ahorrado por la pandemia, ¿no? Porque el turismo vuelve para arriba.
O muchas ganas de fiesta.
Muchas ganas de salir, ¿no?
O crisis vos crisis, como decía Supertrack. ¿Crisis qué crisis? A lo mejor no hay tanta crisis como se nos hace mirar, y estamos viviendo en una depresión permanente una sobre otra. Yo económicamente digo, yo noto hace mucho tiempo la cesta de la compra. Y cuando una familia, que su nivel de gasto llega a la alimentación, cualquier toquito que le haga la inflación le nota. Pero, y las reservas se le sienten. Pero eso está siendo extendido entre la población española cuando hay 14 millones de movimientos esta semana.
Hombre, en etapas de crisis siempre está el que hace el negocio, ¿no? Es así, la historia está, y yo no sé ustedes, pero yo veo cada vez más movimiento, por ejemplo, de coches de lujo, de alta gama, y me sorprende muchísimo, la verdad.
En el puerto.
Los compra de 12 en 12.
No de alquiler, porque lo diferencias, ¿no? Bueno, yo por poner un ejemplo, pero sí es verdad que yo sí creo que hay gente que lo está pasando muy mal.
Es que hay gente que lo está pasando muy mal, pero es que lo que yo digo...
Y no sale a flote, no está ese grito, no está
que la sociedad está pasando de la crisis y está yendo por otro derrotero, cuando realmente la crisis existe, pero hay gente que lo está pasando muy mal, pero otra gente se está también...
No, y hablamos de mucha economía sumergida también, no estamos diciendo nada también, nuevo, ¿no?
Siempre ha existido.
En todas las crisis hablamos de la economía sumergida, pero nunca ponemos
en crisis
remedio.
Y no crisis, siempre ha existido en este país.
Pero en las
y
crisis,
menos mal que hay economía sumergida, porque si no, no veas.
Claro.
Y bueno, eso dijimos en la crisis del 2008, que gracias a la economía sumergida no nos estábamos matando a nosotros.
Y a las pensiones de los abuelos.
Y afortunadamente en Canarias tenemos esa economía sumergida de aquel que planta pues una huertita o que y lo puede vender y puede ir pues complementando pues esa renta que recibe o propiamente del trabajo para hacer frente a la cesta de la compra. Es verdad que, bueno, parece que la gasolina, yo que estoy todo el día en la carretera durante toda la semana, esta semana estoy notando la diferencia.
Por los 20 céntimos.
Esos 20 céntimos.
Pero no porque los precios hayan bajado.
De hecho, incluso algunas gasolineras también ponen un 5% de más, que no podía.
Sí, pero es que hay mucha picaresca, porque hay quien la subió antes.
Exacto.
Y después cuando baja. No lo nota. Pero y ahora sí sigue estando alta.
Pero doy fe que ya se está notando en el bolsillo el tema de la gasolina, por lo menos los que nos movemos diariamente, que prácticamente tenemos que llenar dos veces el tanque.
También habría que obligar por parte de los gobiernos, que no digo que sea el PSOE, históricamente no se ha hecho, el hecho de que cuando la materia prima sube todo deprisa, pero cuando la materia prima baja, no baja igual de deprisa. Y estamos, el kilovatio, el megavatio hora está en mínimos de hace más de un mes, y la
no se va a notar.
y el barril de petróleo está ya tocando los 80 y tampoco se ha notado.
No, no, de hecho yo espero, incluso lo estaba pensando ayer cuando ponía gasolina, y digo, jolines, pues ahora ya se nota, ¿no? Digo, bueno, pues a ver si se empieza a notar ya el tema de este efecto en los productos, ¿no? Porque sí que es verdad que en las últimas semanas
ya no hay huelga de transporte.
Subido. Ya no hay huelga de transporte. Ya, bueno, pues un poco se empieza a estabilizar otra vez todo. Vamos a ver si en las próximas semanas, por lo menos también. Y referente al tema del turismo, bendito, ¿no? Porque también para nosotros es importante que nuestro sector turístico también remonte, porque también es principal motor de la economía canaria, ¿no?
Y lo último que le quería comentar, en España se han sacado datos de que el español medio ha gastado 700 euros hace dos años para acá, o 1.500 si usa FFP2 en mascarilla. 700 euros por persona español. Y entonces genera una indignación bestial el conocer que existen casos de corrupción y de inmoralidad a la hora de atender los suministros que en el mes de marzo y abril todos teníamos, todos. Y el que diga miente, estábamos en un mercado persa, sálvese el que pueda. El que te quito la mascarilla a ti, un avión que te secuestro en Turquía, los respiradores que no funcionan, las mascarillas KPN95 que no son las AMOL. Sí, vamos a ser coherentes. Los únicos dos contratos irregulares y amorales que se han producido son unos del Ayuntamiento de Madrid y toda la Comunidad de Madrid, o aquí huele a tufillo, porque ha habido fallos en ILLA, en el Ministerio de Sanidad, ¿se acuerdan? Aquellos respiradores, las mascarillas que no venían. ¿Es necesario hacer pupa ahora con esto? ¿Buscamos la repercusión mediática, que sea el hijo del duque de Feria y que sea el primo de Almeida? ¿Vamos a solucionar algo? ¿Vamos a mejorar? ¿O esto es simplemente un ruido, una caza de brujas, fuego amigo, que también hay fuego amigo?
Hombre, yo creo que el fuego amigo despertó muchas de estos temas que tú estás hablando, ¿no?
Este tema lo pero ojo,
pero es que se deberían de salir a la luz, sí.
Revisen
porque
contratos,
es inmoral, todos, ¿no? Es inmoral las comisiones de las que se 6 habla.
6 millones sobre 11. Millones
es
sobre 11.
Es un disparate, si eso es así.
¿Pero es la única?
Probablemente no. Visto lo visto, probablemente, y conociendo este país, los españoles, probablemente
golfo,
no.
Aquí ha habido mucho golfo.
Hombre, yo creo que seguramente no. Es verdad, claro, que estamos hablando de todas las administraciones, desde el Estado hasta el ayuntamiento más pequeño que pudiera.
La Laguna tiene un marrón. La Laguna tiene un marrón también con este tema, porque es que donde metas el bisturí.
Pero es que en todos los, por eso digo que desde todas las administraciones, desde la más grande a la más pequeña, estábamos todos, y me incluyo, quiero decir, estábamos todos trabajando y peleándonos, porque eso fue una auténtica selva.
¿Quién tiene mascarilla?
Peleándonos. Mándalas. Para ver quién tenía mascarilla y quién podía adquirirla.
¿Te acuerdas de ir a la farmacia y te daban una por persona?
Sí. ¿Cómo era? Y si había. Y test no había test.
Y además tenías que llevar la cartilla de la Seguridad Social.
Claro, y habrían mascarillas que vinieron defectuosas en aquel interés de tener mascarillas para poder cubrir efectivamente a los trabajadores que estaban ahí en primera línea.
Con bolsas de plástico.
Y es normal que eso se produciera así y que todo el mundo quería tenerlas, es verdad. Hombre, es verdad que el modo de hacerlas o de adquirirlas, pues tiene que estar regulado. Tampoco es verdad. Vamos a ver, yo lo que opino es que poniéndonos en ese contexto de verdadera urgencia y de desconocimiento por parte de todas las administraciones en una situación que era, pues de la envergadura que era, no quita que efectivamente se hiciera por los cauces y los procedimientos legales que tiene que hacerse. Que además es verdad que en esos momentos de emergencia esos cauces de contratación eran otros y eran mucho más flexibles, y eso es verdad que fue así. Dicho eso, a mí me parece bastante sospechoso que solamente hasta ahora hayan salido a la luz casos en los que efectivamente donde gobiernan esas administraciones es el Partido Popular. Si vamos a poner las cartas sobre la mesa, las pondremos para todos. Entonces ahí saldrán de todos, y estoy segura, de todos los partidos y de todos los colores políticos, cosas que se hayan hecho mejor y otras que se hayan hecho peor. Pero por supuesto lo que digo es que no es excusa de que por esa necesidad imperiosa de tener mascarillas se haya hecho o se haya estemos rozando la ilegalidad. Pero las administraciones juegan un papel importante, y lo otro, estamos hablando de personas particulares que, por supuesto, me parece que en ese momento es inmoral el tener que haberse embolsado esas comisiones, pero estamos hablando que hay que separar las cosas. La administración juega un papel y llega hasta donde llega, y las comisiones de los particulares pues no compete a la administración. Es lo que parece, y es lo que ya parece que han por eso dejado de fuera al Ayuntamiento de Madrid de cualquier sospecha, parece, que es lo que se está...
Almeida dice que es la víctima.
Sí, por eso, que es lo que se está estudiando y se verá, pero en cualquier caso, se depurarían esas responsabilidades en el Ayuntamiento de Madrid, y yo digo, y en todos los demás ayuntamientos de este país, inclusive en el Ministerio, que era el que el primero tuvo las competencias, y luego las comunidades autónomas, porque claro, si es así, jugamos todos, digo, y ponemos todas las cartas sobre la mesa, y entonces saldrá seguramente muchísimas cosas.
¿Sabes lo que
no
pasa?
Debería,
creo,
pero...
Creo que no hemos aprendido, porque la Ley de Contratos de Administración del Estado ya debería de tener algún tipo de historia, algún pool de compras en mercados asiáticos, porque todo esto va por los intermediarios, que te encuentras una administración que no está acostumbrada a comprar en Asia y que tiene que recurrir a personas que están acostumbradas a comprar en Asia. Y esos normalmente son mecenas, son mercenarios de la economía. Por una llamada a 1 millón de euros, es que hay personas que hacen negocio, eso no entra usted.
Claro,
y los delitos son estafa, falsedad de documento público y blanqueo de capitales, que por ahí les ha metido. Donde han gastado el dinero es por donde han dicho, ¿y usted esto qué es?
Claro.
Pero la administración no está, dijéramos, imputada. Claro. No está investigada. Pero sí la amoralidad, la inmoralidad es que... de la situación. ¿Es el momento de juzgarlo y para todos igual? ¿O a lo mejor hay que corregir los procedimientos para que estas cosas no pasen, regular las comisiones, establecer vías de compra en mercados internacionales de las administraciones públicas? No sé, es que estamos igual que estábamos en marzo. Y lo que hacemos es llamarnos, rompernos la vestidura y decir, este tipo ganó 6 millones. Yo te iba a contar yo, a quién conozco yo que ha ganado dinero por hacer una llamada. No hemos perdido la oportunidad de mejorar nuestra situación.
Pero es que en aquel momento estoy con Noelia, la situación era tan de incertidumbre tan grande, que cuando incluso el propio ministerio dice no, solo me encargo yo, comete errores garrafales.
Y después dice cuando
sí, e incluso si no recuerdo mal, creo que la Comunidad de Madrid saltó y dijo, yo tiro por la calle de en medio y doy solución a mi gente.
Este contrato de abril son 15 millones en test, mascarilla y guantes. Y devolvieron 4 porque las entregas fueron defectuosas máximas.
Es verdad.
Y devolvieron 4 millones. Y a pesar de eso, 6 millones de comisión.
Pero vamos a pensar, yo no he visto el expediente.
Pero
yo
entiendo. Los datos son esos.
No, pero entiendo que el funcionario de turno que sacó está en el expediente de contratación debe haber informado.
Le estaba dando las gracias al que se las encontró.
Ha informado favorablemente, probablemente a lo largo de todo el proceso, con algún reparo, con alguna advertencia de algo. No lo sé porque lo desconozco.
El trámite es correcto, no hay ningún tipo de problema en el procedimiento administrativo oficial.
Entonces, ¿cómo se detecta en aquel momento que el precio no era el que se estaba planteando?
¿Cómo lo detectas? Porque en aquel momento no estaba.
Claro, es que no se sabía.
El tratamiento moral de la persona que ha ganado 6 millones.
Ese es el problema.
Vamos a ver, hay un dicho que dice que a más revuelto ganancia de pescadores. Eso está claro y eso, el dicho está y yo lo conozco desde épocas de mi abuela y creo que esto es inmemorable, ¿no? Inmemorable de el tiempo que lleva. Creo que en esa situación de caos, y lo digo porque también en el trabajo pues me ha tocado lidiar estas situaciones de compra, de incertidumbre, dónde compra, a quién compra, y precisamente lo que tú decías antes, ¿no? Tiene que haber un contacto porque estamos muy poco acostumbrados a trabajar en este tipo de mercado. Si esto le sumamos la presión que tenían los sanitarios por tener material...
Que no teníamos,
que no estábamos preparados, que nos desbordamos.
El miedo al contagio, la muerte. Y no era solo España,
era a nivel mundial, que todos los países estaban buscando mascarillas.
Se quitaban los aviones, como aterrizaron los aviones.
Yo creo que el procedimiento, cualquier funcionario o cualquier persona que estuviera a cargo de los expedientes de compra, lo haría lo mejor posible e intentaría, pues también corriendo el riesgo que en ese momento se tenía que correr, porque al final, pues tú compras desde aquí a través de una persona que ni siquiera conoce y que no sabes lo que te va a llegar y prácticamente cuando llega el material aquí lo ves en el avión y dices, pues llegó todo o no.
Gracias.
Afortunadamente ya tenemos, ¿no? Es muy complicado y ahora ser jueces de algo que pasó en aquel momento es muy difícil, pero sí es verdad que tenemos que ir en contra de todo lo que puede ser pues el beneficio personal a través de esta crisis. Y que salga ahora, pues recordemos que salió también, bueno, Casado, bueno, se cavó la tumba de Casado a raíz de también de algo parecido con el hermano de Ayuso. Por tanto, seguirán saliendo y yo creo que la justicia tiene que intervenir donde salga y donde se encuentre, ¿no?
Aquí hay dos maneras de que salga. Una es porque alguien denuncie, que se sienta agraviado o perjudicado, que pueden ser sus amigos o alguien que conozca la historia. Si yo me entero de que mi socio se ha llevado 5 millones y yo uno, igual le digo, mira, te voy a enseñar los papelitos, fiscal. Claro. O que alguien pues seleccione expedientes, ¿no? Porque meterle mano a todo va a ser difícil. Y desde luego, comisiones bárbaras, garantizado, conociendo lo que es un mercado persa, ha habido mucha gente que se ha hecho ganar dinero y la oportunidad, ves pasar los millones y dices, me quedo dos.
Claro, eso siempre pasa eso. Cuando ves la desgracia de uno, ¿verdad?
Es así. Señoras, nos vamos a ir ya, que llega la Semana Santa, llega el Domingo de Ramos, que para mí es uno de los días más importantes del año.
Viernes Dolores hoy.
Sí, pero me gusta más el Domingo de Ramos. ¿No? A mí la borriquita con la palmita me trae recuerdos de la infancia que no quiero borrar y son días muy especiales.
De la mano de mi madre.
Y de mi padre. Entonces, bueno, pues ahí queda. Eva García Herrera, que se repita.
Con el María,
Eva María.
Y no se va a la playa.
Noelia.
María Noelia.
Yo te iba a decir, ¿qué español de nuestra edad no tiene un María o un José delante?
Lo tengo, María Noelia. Bueno, encantada.
Que me encanta ver esos ojos alegres. Es buena, gracias, señal. Gracias. Es buena señal.
Feliz Semana Santa.
Y Sandra, que tiene las gafas preciosas, que me la
sin María.
Sí. ¿Tú no tienes María, Sandra?
Yo te cuento ahora.
Roja.
Yo ahora te
cuento. No.
Ahora te cuento fuera de antena mi historia. Porque sí había María.
Sí.
Feliz fin de semana.
Yo también llevo el José delante. Yo también me llamo José. Eso es así. Señoras, buen fin de semana.
Igualmente.
Pues hoy vamos a concluir el programa haciéndoles un recordatorio que para mí es importantísimo porque creo que así se lo merece. Este fin de semana hay una feria muy especial y para eso tenemos a don Jesús García para que nos lo recuerde. Don Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Me cogiste con queso ya en la boca, ¿eh?
Y qué raro. y qué suerte. Feria del queso en Pinolere, mañana y pasado.
Correcto.
Que no se nos olvide.
Pero ya estamos con... Me cogiste con queso porque hoy empezó, por decirlo de alguna forma, la feria, porque estamos en la Casa del Vino de Sausal celebrando el concurso. Arrancó el concurso insular de queso de la isla de Tenerife que organiza la Asociación Cultural Pinolere en el marco de la Casa del Vino de Tenerife.
Eso sí lo sabíamos. Entonces, y mañana día 9 tenemos la cata de los quesos, que eso no me lo voy a perder yo.
Mañana ya tenemos la feria con todos los productores que van a estar arriba en Pinolere desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, tanto el sábado como el domingo. Y la verdad que hay ganas, ilusión y estamos muy contentos porque podemos tener un evento muy bonito este fin de semana arriba en Pinolere, ¿no? El tiempo va a ayudar, además, que eso es
importantísimo,
que siempre nos tiene. Y eso esperemos que atraiga a familias que quieran disfrutar de todas las actividades que tenemos programadas.
Un planazo para el fin de semana. La verdad es que este fin de semana tenemos mucha oferta cultural y de todo tipo en este Valle de la Lotava. Así que recuerden, mañana día 9 y pasado día 10 no pueden dejar de pasar por el recinto ferial de Pinolere, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros también lo denominamos Museo y Parque Etnográfico de Pinolere, porque son 10.000 metros cuadrados, pero también el recinto ferial es donde celebramos pues los eventos tanto de Feria del Queso como Feria de Artesanía.
Pues mañana nos vemos, Jesús.
Muy bien, Diego. Muchas gracias. Un saludo.
Hasta mañana. Pues se la robé a Manu, que me la quería poner en el cine, pero dije no, con esa me despido yo el fin de semana, porque para que venirnos arriba no hay nada mejor que Dua Lipa y este pedazo de tema que hace con Sean Paul, que se llama No Lie. El lunes volvemos a estar aquí. De momento, sean muy felices y pásenlo bien. In my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. Hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You be me a black addict. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not lie, baby. You move so hypnotic. No lie. Girl, you never miss.
it, my girl. Give you all the style that I have mastered. I see what made me good, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Let me see you just do it, girl. Go and represent.